soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano.
La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio.
Tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Latido Americano.
Tú no puedes comprar el sol.
Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América!
¿Qué tal? Muy buenas tardes, o buenas noches, ya como les va, 7 minutos pasaron de las 7 de la tarde, comenzamos una nueva edición de Latido Americano como todos los viernes, hasta las 22, acompañándolos con toda la información sobre América Latina, pero siempre van incluyéndose algunos temas que tienen que ver no solo con este programa, sino también con lo que es participar de la construcción de una radio comunitaria de puertas abiertas a la comunidad de Moreno, y por lo tanto ustedes saben, todos aquellos vecinos que se quieran acercar aquí a la radio pueden hacerlo. En esta oportunidad se acercó aquí a Irigoyen 77 Roque Daniel Orozco, él es un vecino aquí del barrio La Perlita de Moreno que está pasando por una situación especial y llegó hasta aquí, hasta nuestros estudios para poder comentársela a los oyentes y a partir de allí ver si entre todos le podemos dar una mano. ¿Qué tal, Roque? Buenas noches.
Buenas noches, señor.
Contanos un poquito qué es lo que vos me decías que tenés que viajar a San Luis y necesitas un dinero para hacerlo con el que no contabas por un problema familiar, ¿no?
Claro, sí, me avisaron que falleció mi vieja en San Luis y bueno, y yo no tengo trabajo, iba a empezar el lunes a trabajar y bueno, y por eso estoy acá en la radio. Le agradezco a usted por darme el espacio, salir al aire, que me escuche la gente, y tengo que viajar a San Luis, y bueno, y tenía el otro transporte San Juan, me salía 400 y pico, y después tengo el otro a 920, sale 520 pesos, sale más caro, es el rápido argentino.
Está bien. Bien, entonces la idea de acercarte aquí hasta de que vos te acerques hasta aquí tiene que ver con la posibilidad de que alguno que esté escuchando y que tenga la posibilidad de ayudarte que se acerque hasta aquí a la radio.
Sí, que se acerque acá, yo estoy acá en la radio porque no, de acá no me voy a mover bueno, si después si termine el programa, bueno, me tengo consigo y ya me voy. Estoy viajando a San Luis.
Bien. Esperemos entonces que aquellos que puedan hacerlo, lo que sea, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50 pesos, 100, lo que puedan, ¿Necesitas pagarte el pasaje para viajar, si es posible, en el micro de las 8, me decías?
Sí.
Que sale de Liniers. Sí, por lo tanto, para tomarlo aquí en Moreno tenés un poquito más de tiempo.
Sí, sí, sí.
Te vas a quedar acá en la radio para ver si algún oyente se puede acercar.
Bueno, sí, me voy a quedar a esperar y bueno, y le voy a agradecer a toda la gente que me va a ayudar. Yo estoy conforme que me va a ayudar porque es una cosa de que no voy a poner a mi madre por delante. Me avisaron que había fallecido, bueno, y tengo que ir, ¿qué va a hacer? Porque a cualquiera, hoy me puede pasar a mí, mañana le puede pasar a otra gente, ¿vio?
Así es. Bueno, Roque, esperemos que los que estén escuchando se puedan acercar hasta aquí, hasta la radio, hasta Irigoyen 77, y a partir de ahí poder ayudarte, darte una mano, para que puedas viajar a San Luis a ver a tu familia, producto del fallecimiento de tu madre, ¿sí?
Sí, sí, le agradezco a la gente y bueno, espero ahí un poco, estoy un poco nervioso, que me disculpe la audiencia, porque no es para menos, para no ponerse mal así como estoy yo en estos momentos.
Seguro, Roque. Bueno, te agradecemos por acercarte acá y por supuesto siempre esta radio tiene las puertas abiertas para toda la comunidad, para quienes tengan algún problema y nosotros podamos aportar con algún granito de arena. La circunstancia apura, no es algo que se pueda haber planificado para tener más tiempo para juntar este dinero. Vos tenés que viajar en lo posible esta noche,
sí, sí.
Por lo tanto es importante que aquellos que puedan se acerquen. Roque se va a quedar aquí hasta última hora, hasta el momento en el cual tenga que ir a tomarse el colectivo. Bueno,
sí, sí.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a usted por darme el espacio y que me escuche la gente.
Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América.
Bien, de a poco vamos a tratar de retomar el ritmo habitual que tiene este programa, pero como sabemos, siempre están abiertas las puertas de esta radio para que cualquier integrante, vecino, que tenga alguna necesidad y que la radio crean que puede darles una mano, que puedan utilizarla como herramienta para esto. Te decíamos entonces, aquí Roque se va a quedar esperando un tiempito para ver si algún oyente puede acercarse a colaborar con el viaje que tiene que hacer a San Luis. Acaba de fallecer su madre, no tiene dinero para hacerlo y se acercó hasta aquí, hasta la radio, para ver si alguien puede darle una mano en torno a esto.
Así es, somos una radio comunitaria.
Eso intentamos y esperemos que los oyentes, más allá de que seguramente quieren, en este caso, tratar de que puedan, ya que no hay mucho tiempo para esto, a veces juegan contra la rapidez con la cual tenemos que tratar de juntar este dinero para Roque, pero bueno, él se quedará hasta al menos como mínimo una hora más tratando de esperar que llegue algún oyente para colaborar con el viaje que tiene que realizar. Bien, comenzamos con Latinoamericano, nos vamos presentando. Martín Raffo, quien te habla, Guillermo Schneider, que ya habló. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Bien, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte.
Bien.
Muchas informaciones para hoy.
Sí, mucha información para la noche de hoy en la puesta en el aire y la operación técnica. la señorita Cecilia D'Amico, que está allí preparando su columna de cultura para el día de hoy. Nos estará hablando, ya que la presento, digo, de que va a hablar de los 100 años que hubiese cumplido Julio Cortázar durante esta semana. Hubo muchísimos homenajes en torno a este gran escritor argentino y no podía faltar, por supuesto también por la implicancia que tuvo en la literatura latinoamericana y el apoyo que dio a algunos procesos políticos en la región, como por ejemplo el nicaragüense, pero también estuvo muy cerca de las luchas políticas y sociales en nuestro país, a pesar de vivir en Francia. Julio Cortázar estará presente a lo largo del programa de hoy a través de el trabajo que está preparando Cecilia D'Amico. Pero también vamos a estar hablando sobre la información que está transcurriendo. Esta semana se realizó porque está terminando en estos momentos, el Foro de San Pablo, su edición número 20, hace 24 años de este encuentro de organizaciones sociales y políticas del continente que desde 1990 se vienen juntando para pensar una alternativa de modelo social. Algunos dicen alternativa al desarrollo, alternativa para un desarrollo diferente a lo que en su momento se venía constituyendo como el neoliberalismo. García Linera, quien abrió el foro en el día de ayer, habló de un socialismo comunitario, que América Latina debe avanzar en esa orientación. Te vamos a estar contando en un ratito nomás.
Desde el año 90 que ya se está llevando a cabo.
Exactamente.
El Foro Social Mundial de Porto Alegre, que abrió en el 2000.
Eso fue en el 2001, creo que fue. ¿No? Pero diferenciemos el Foro de San Pablo y el Foro Social de Porto Alegre. El Foro Social de Porto Alegre es más de militantes antiglobalización, de individuos que se oponen a la globalización neoliberal a nivel mundial. En este caso estamos hablando de organizaciones políticas y sociales. De hecho, organizaciones que tienen lo que se llama membresía, que son sumadas al foro, que tienen que cumplir con determinados requisitos para ser parte. Sin ir más lejos, el año pasado se circuló aquí en nuestro país que habían expulsado al Partido Socialista Argentino. A partir de...
Tiene un carácter más institucional que el Foro Social de Porto Alegre.
Claro, exactamente, más institucional y con discusiones ideológicas más acordes a los partidos y organizaciones que forman parte del mismo. El Foro Social de Porto Alegre,
hablando claro, a cualquier...
Exactamente, una bolsa de gatos, como se dice en el barrio. ¿No? Podemos caracterizarlo así.
Interesante igual.
Sí. Son dos herramientas que se fueron constituyendo en estos años en América Latina, sobre todo en un momento en el cual la alternativa a el modelo capitalista neoliberal no parecía muy clara. Entonces un conjunto de organizaciones se juntaron a discutir de qué manera se podía avanzar hacia otro lado, incluso negando la posibilidad de el socialismo construido en los países de América Latina, algo que fue a discutir Hugo Chávez Frías en el 2005 a este mismo foro de San Pablo. Bien, esto vamos a estar hablando en el día de hoy, pero también tendremos historia, Guille.
Tenemos historia, vamos a hablar sobre la esclavitud en América Latina. Se conmemoran unos años de la abolición de la esclavitud en Inglaterra en 1807 y pensé que para esta ocasión podríamos caracterizar un poco de dónde procedían los habitantes africanos, de qué lugares, de qué regiones de África, quiénes los traían, cómo era su ingreso, cómo la corona intervenía en eso, cómo fue la diferencia entre la esclavitud por parte de la corona española y la portuguesa y algunos aspectos que tienen que ver con esta impresionante migración forzosa, ¿no?, que ocupó gran parte de los siglos XV, XVI, y XVII y XVIII en nuestro continente.
Muy bien, también estaremos hablando sobre una movilización que realizaron un conjunto de organizaciones peruanas a la frontera con Chile a partir de el conflicto limítrofe que tienen estos países desde hace ya muchísimos años, ¿no? Desde la Guerra del Pacífico, si no me equivoco. Y esta semana tuvo un capítulo particular porque por primera vez organizaciones de la sociedad civil van e intentan incidir en este conflicto, ocupar territorio que está en disputa. Y movilización de carabineros a la frontera. Bueno, un conflicto realmente complejo para entender, y entonces vamos a estar tratando de dilucidar de qué se trata esto, qué es lo que pasó, qué consecuencias puede traer, con qué posiciones se volcaron estas organizaciones a intervenir en este conflicto, sabiendo que cuando se habla de conflictos limítrofes, un nacionalismo de derecha puede estar presente, pero no tenemos bien en claro cuáles son las características de los actores que están participando de esto, al menos que se presentaron en esta semana como actores nuevos en este conflicto. Y para conocer un poquito más de qué se trata, vamos a estar conversando con Yacer Gómez, que es editor de la revista Mariátegui, una revista que se edita en Perú. Yacer estuvo en algún momento aquí en Latinoamericano, en presente aquí en el piso con nosotros, conversando en algunas oportunidades cuando tenemos noticias sobre Perú y no comprendemos bien algunos elementos de las mismas. Yacer nos ayuda a aclarar este panorama. Pero tendremos también visitas en el piso. Como ustedes saben, a nosotros nos gusta tener presencia de entrevistados en el piso. Se dificulta mucho a veces por la temática de este programa, pero de vez en cuando tenemos...
Por la temática y por la gran distancia, ¿no?
Claro,
cuando queremos tratar algún tema de algún otro país, no es tan fácil que venga gente de los mismos países para poder aclarar los panoramas y conversar sobre lo que está sucediendo allí.
Claro.
Hoy parece que sí tenemos unas visitas bastante lujosas en ese sentido.
Así es, estarán presentes aquí en nuestro estudio Albacito, que es una argentina que estuvo en Colombia relacionándose con organismos de derechos humanos de este país, y Lina Fernanda Sánchez Alvarado, que es colombiana residente en Buenos Aires. Lina Fernanda Sánchez Alvarado, dos nombres, dos apellidos, complejo para nombrarlos en radio,
complejo,
¿no?
Compuesto.
Sí. Ellas estarán aquí, vamos a hablar con ellas sobre las conversaciones de paz que se están desarrollando en La Habana, qué repercusiones están teniendo al interior de Colombia, qué expectativas hay en torno a las mismas, qué posibilidades ven ellas de que la FARC se integren a la vida política de Colombia, cómo se puede llegar a dar este proceso. Bueno, un conjunto de entrevistas que además estarán acompañadas en esta oportunidad también por una llamada que estaremos realizando a Colombia para hablar con el profesor Gustavo Moncayo, que es víctima del conflicto. Su hijo estuvo secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y va a viajar en el segundo grupo que se moviliza a La Habana. Recordemos que hace poco estuvo uno en el primer tramo de la discusión que están llevando adelante la FARC y el gobierno colombiano en torno a la reparación y a los derechos de las víctimas del conflicto colombiano que lleva ya muchísimos años. Bueno, un conjunto de temas, por supuesto también el panorama informativo de América Latina, y como ya saben, la semana pasada se fue el libro de Néstor Coán, Bolívar y nuestra independencia. No tenemos libro, la semana siguiente siempre estamos pidiendo a los oyentes que nos sugieran algún libro que quieran leer, así que se pueden comunicar
nosotros participando del sorteo, ¿no?
Apenas se comunican libro, sugiriendo, cuando tengamos ese título, ya están incluidos en el sorteo.
Nos mandan un mensaje para ese sorteo o para cualquier otra sugerencia al 11 33 68 0099.
También saben que nos pueden llamar al 0237-466-6559. Estamos en Facebook como Latinoamericano, en Twitter como @latinoamericano, o nos pueden escribir un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar.
Llueve sin parar y la selva lacandona es un hilo de agua. Llueve sobre el agua y flotan semillitas y esqueletos, hojas y son popas. Llueve por los siglos de los siglos, sobre el Lempa y el Motagua, sobre el Tempisque y el San Juan. Llueve.
hojas de memoria, luz y aroma de quetzales, a de ya antiguos idiomas. Llueve sin parar, yo salí a los caminos a buscar el porqué de esas manos que me ahogan, el porqué de esos ojos que me niegan, el porqué de esas manos que me ahogan, el porqué de esos ojos que me niegan. Llueve sin parar y yo salí a los caminos a buscar el porqué de esas manos que me ahogan.
Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos.
Todo se mueve, la tierra se mueve, las piernas se mueven, el agua se mueve, el tiempo se mueve, la sangre se mueve.
En latinoamericano nos preguntamos hacia dónde.
Como nunca antes había pasado en la historia de nuestras formaciones nacionales, estamos asistiendo al surgimiento, a la proliferación de gobiernos progresistas y revolucionarios por el continente. En poco menos de 15 años, el neoliberalismo, con sus secuelas de privatización, de desconocimiento de derechos laborales, de entrega de recursos públicos a extranjeros, de sometimiento a los organismos financieros del consenso de Washington, Banco Mundial, Fondo Monetario, en América Latina como nunca eso se viene desmontando. Hoy podemos decir que en América Latina ha surgido de manera genérica un modelo post-neoliberal. Hablar de neoliberalismo en América Latina cada vez se asemeja a hablar de un arcaísmo. Es casi casi como hablar del Parque Jurásico. Hace 15 años, neoliberalismo era la Biblia. Hoy, el neoliberalismo es un arcaísmo que lo estamos botando al basurero de la historia, de donde nunca debía haber vuelto a salir, nunca debía haber salido. El mundo es otro. El mundo es otro. La historia continúa. La ideología y la falsa y el falso macrorrelato del fin de la historia se ha derrumbado ante la emergencia de luchas, de proyectos, de insurgencias que se han expandido a lo largo de todo el continente.
Bien, escuchamos a Álvaro García Linera en la apertura del Foro de San Pablo que se realizó esta semana en Bolivia, que está culminando en estos momentos con la presentación de Evo Morales. Lo vamos a hacer muy breve. Te recordamos al comienzo del programa, comenzamos con Roque, un vecino de Moreno de aquí de La Perlita que necesita viajar a San Luis. Necesita que algún oyente o varios oyentes se acerquen aquí a Irigoyen 77 a colaborar con él. Acaba de fallecer su madre, no tiene dinero, no tiene trabajo para ir y está esperando que se acerque alguien para colaborar, teniendo en cuenta que en un rato está saliendo el micro para allá y necesita tomarlo. Bien, brevemente te comento que García Linera llamó en este discurso, escuchamos nada más que un extracto del mismo, a construir un mundo comunitario y socialista. Con ese objetivo propuso 5 tareas y llamó a defender 5 conquistas. Desafió a los participantes del 20 encuentro de este Foro de San Pablo a lograr una integración económica y productiva de todos los movimientos de izquierda y gobiernos progresistas. Como te decíamos al comienzo del programa, el Foro de San Pablo agrupa organizaciones sociales y políticas que en general se engloban en antineoliberales. Esto trajo por lo general algunos problemas, sobre todo al momento en el cual algunos gobiernos comenzaron a tomar definiciones políticas más de fondo, asociadas incluso a medidas de gobierno que desestimaron las organizaciones que fundaron el Foro en 1990 en el contexto de la caída del Muro de Berlín y todo lo que significaba los modelos socialistas del siglo XX, ¿no? Por eso Chávez habló del socialismo del siglo XXI. A partir de los lineamientos, principalmente, que fue tomando el gobierno venezolano, eso generó algunas fricciones por izquierda y también por derecha. Decíamos que el año pasado fue expulsado el Partido Socialista de la Argentina por la posición que tuvo este con el conflicto que hubo entre el gobierno y las patronales del campo. El García Linera llamó a, decíamos, a llevar adelante 5 tareas a partir de la defensa de lo que él llamó 5 conquistas. Él dijo, para profundizar los procesos revolucionarios, no solamente en el continente americano, sino también en Europa, Asia, África y en general, representantes de Asia y África, por lo general también participan de este foro, a pesar de que no tienen voto, pero sí voz. Hay, dijo García Linera, una colaboración ideológica. Hay entre los países de la región una colaboración política. Hay una integración organizativa. Pero donde fallamos, dijo, es en la integración económica y esta es la base material de cualquier integración. De hecho, la imposibilidad de haber constituido el Banco del Sur es un elemento importante a tener en cuenta para darle cuerpo a esta idea de que se falló en la integración económica. García Linera dijo que la tarea de la posición que asumió él es que la tarea de llamar a la integración económica está relacionada también con la defensa de 5 conquistas que ya llevaron adelante los gobiernos que él llama de izquierda y neodesarrollistas en la región en los últimos años. Primero, la democracia como método para conquistar la victoria, una diferencia respecto a otros movimientos políticos. De hecho, hasta lo llamó como herramienta político-revolucionaria. La democracia, dando a esta el carácter de democracia participativa. Estoy hablando de cosas que dijo García Linera en el cierre del Foro de San Pablo en Bolivia. La gobernabilidad como segundo punto a partir de la movilización ciudadana. Como tercer punto, el desmonte. El desmonte del modelo neoliberal. Según él, a esto lo argumentó diciendo que se produjo a partir de la recuperación de empresas estratégicas, la ampliación de bienes comunes, la continua redistribución de la riqueza, además de la reconstitución y ampliación de los derechos laborales. Un cuarto punto que llamó la inclusión de la nueva clase obrera joven y difusa, además de los pueblos indígenas, el surgimiento de la identidad indígena campesina, como elemento fundamental, dijo él, en torno a las conquistas que se llevaron adelante y que hay que mantener. Y como quinto punto, el internacionalismo e integración ideológica de los movimientos de izquierda. Estos fueron los puntos más destacados de lo que fue la apertura del foro de de San Pablo, me sale el foro de Porto Alegre, ¿eh? Como la confusión que tuviste, Guille, vos también, a uno le suele pasar por las características, a veces mucho uno lo agrupa a uno y otro. Entonces, te decíamos, García Linera abrió el foro de San Pablo en Bolivia con estos puntos, que son puntos polémicos, realmente lo son, pero que marcan también un posicionamiento político que el vicepresidente de Bolivia ha tenido desde hace mucho, como uno de los intelectuales que más ha intentado elaborar ideas diferentes, yo no sé si llamaría nuevas, pero al menos diferentes, a las que clásicamente se han aplicado en la militancia de izquierda en América Latina. Por eso está hablando de un modelo comunitario y socialista. García Linera incluso llegó a hablar del socialismo andino, con algunas características incluso del capitalismo andino. El socialismo andino, como una variable del socialismo del siglo XXI, integraba a elementos de un capitalismo desarrollista. Toda una definición, toda también una marca de época en torno a lo que en el 2005 fue ese famoso discurso de Hugo Chávez diciendo que Venezuela iba a ser el socialismo del siglo XXI, y hoy, con la ausencia de Hugo Chávez, quienes pasan a convertirse en los referentes políticos e intelectuales de este Foro de San Pablo, que nació en 1990 en contra del neoliberalismo del consenso de Washington, que tuvo un recorrido bastante particular porque muchas de sus organizaciones formaron o forman parte de gobiernos en América Latina o de coaliciones de gobierno, y que hoy, a partir de la muerte de Hugo Chávez Frías, está tratando de encontrar nuevos límites y posicionamientos ideológicos. Allí García Linera dejó su impronta en la apertura del mismo que se realizó ayer.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia, mejor dicho, Estados Unidos, tiene dos objetivos militares estratégicos en América del Sur: Venezuela primero y Brasil después. Si bien con Brasil hace una política diplomática de cortejo, pero lo cierto es que el país está más rodeado de bases militares en América Latina, no es Venezuela, sino que es Brasil.
Escucha sus voces en Latido Americano.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra,
que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer.
Tengo cosas que decir.
Tengo cosas que decir.
Tengo ganas de descubrirme.
Tengo miedo.
Tengo miedos.
Tengo ganas de reírme.
Tengo ganas de festejar.
Cada año las mujeres del oeste nos encontramos para compartir experiencias.
El sábado 6 de septiembre te esperamos en el 17º Encuentro Regional de Mujeres en Hurlingham.
Charlas, talleres, música,
feria y buffet.
No importa tu edad,
no importa,
es una jornada abierta y gratuita para todas.
Escuela número 1, Esteban Echeverría,
Necochea 1110, Hurlingham.
Acércate.
6 de septiembre a partir de las 9.
Acércate.
Porque todas juntas somos muchas, nos hacemos en la lucha.
Y que la soledad ya se me acabó.
Hola,
¡Bienvenidos a Mundo Bullicio! ¡Estás ahí!
Soy Cristian Lastillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Magdalena Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
¡Mundo Bullicio! ¡Y no te distraigan! Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene el zurdaje, o sea, lo zurdo.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Merlo, los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Cuando la noche te convierte en una fiera vagante y la luna enamorada te ofrezca un té de tilo, tu corazón se proyecta en el tercer cordón del camino.
¡Ey, pará! ¡Sacalo, padre! ¡Esto es una fiesta, querido! ¡Me estás durmiendo!
Sábado 6 de septiembre,
fiesta de FM Moreno.
Recuperando lo recuperado.
Un asalto de cumbia.
Proyecciones.
Tercer cordón, teatro.
Tocan
Té de Tilo.
Fieras Vagantes.
Barra Económica.
En el Churqui.
Solí 2637.
22 horas. Puntual. ¡No te cuelgues!
Latido Americano.
Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Quito, 17:43 minutos, temperatura 22 grados, humedad 35%.
Casi la mitad de las instalaciones militares ecuatorianas serán transformadas en parques y hospitales. Así lo detalló la ministra de Defensa, María Fernanda Espinosa. La transformación de casi 250 espacios costará cerca de 220 millones de dólares. El objetivo es optimizar espacios, recursos y talento humano y aportar al desarrollo del país, concretamente al cambio de la matriz productiva y al buen vivir. Paralelamente, el número de efectivos también se reducirá. Para 2025, las Fuerzas Armadas tendrán 34.500 hombres y mujeres. Espinosa aclaró que no habrá despidos ni reducción de personal, sino que se limitará el ingreso a las escuelas de formación.
Por primera vez, un miembro de las Fuerzas Armadas chilenas reconoció su homosexualidad. Mauricio Ruiz dio una conferencia de prensa en la sede del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual. El militar lo hizo acompañado por los dirigentes de esa organización. El joven, de 24 años, lleva 7 en la Marina chilena. Según explicó, tuvo algunas complicaciones con compañeros de la fuerza, pero sus superiores tomaron medidas para evitar que se repitan.
Brasil desmantela la mayor banda criminal de taladores de la selva amazónica. Están acusados de invadir, talar y quemar grandes áreas de terreno público y de venderlo ilegalmente a agricultores. Los crímenes del grupo han acarreado pérdidas de hasta 220 millones de dólares, según la Policía Federal de Brasil. Hasta ahora, 5 hombres y mujeres han sido arrestados en el estado de Pará, en el norte del país. Los miembros de la banda podrían ser condenados hasta 50 años de cárcel, aunque la pena máxima que contempla la legislación de Brasil para estos casos es de 30 años. El año pasado, el gobierno de Brasil dijo que la tasa de deforestación en la Amazonia aumentó un 28% entre agosto de 2012 y julio de 2013. En 2009, el gobierno se comprometió a reducir la deforestación amazónica en un 80% para el año 2020.
La hora en Manaos, 18:46 minutos, temperatura 30 grados, humedad 58%.
Dede y Arbucaya han venido a buscarme al diario, y los tres nos hemos ido a Vix para escuchar la ya famosa, aunque todavía secreta, grabación de Amoros. En el taxi, Dede me ha contado sin muchas ganas cómo la marquesa lo ha sacado a Johnny del lío del incendio, que por lo demás no había pasado de un colchón chamuscado y un susto terrible de todos los argelinos que viven en el hotel de la Rue Lagrange. Multa ya pagada, otro hotel ya conseguido por Tica. Johnny está convaleciente en una cama grandísima y muy linda, toma leche a baldes y lee el Paris Match y el New Yorker, mezclando a veces su famoso y roñoso librito de bolsillo con poemas de Dylan Thomas y anotaciones a lápiz por todas partes. Con estas noticias y un coñac en el café de la esquina, nos hemos instalado en la sala de audiciones para escuchar Amoros y Streptomycin. Art ha pedido que apagaran las luces y se ha acostado en el suelo para escuchar mejor. Y entonces ha entrado Johnny y nos ha pasado su música por la cara. Ha entrado ahí, aunque esté en su hotel y metido en la cama, y nos ha barrido con su música durante un cuarto de hora. Comprendo que le enfurezca la idea de que vayan a publicar Amoros, porque cualquiera se da cuenta de las fallas, del soplido perfectamente perceptible que acompaña algunos finales de frase, y sobre todo la salvaje caída final, esa nota sorda y breve que me ha parecido un corazón que se rompe, un cuchillo entrando en un pan. Y él hablaba del pan hace unos días. Pero en cambio, a Johnny se le escaparía lo que para nosotros es terriblemente hermoso. La ansiedad que busca salida en esa improvisación llena de huidas en todas direcciones, de interrogación, de manoteo desesperado. Johnny no puede comprender por qué lo que para él es fracaso, a nosotros nos parece un camino, por lo menos la señal de un camino, que Amoros va a quedar como uno de los momentos más grandes del jazz. El artista que hay en él va a ponerse frenético de rabia cada vez que oiga ese remedo de su deseo, de todo lo que quiso decir mientras luchaba, tambaleándose, escapándosele la saliva de la boca junto con la música, más que nunca solo frente a lo que persigue, a lo que se le huye mientras más lo persigue. Es curioso. Ha sido necesario escuchar esto, aunque ya todo convergía a esto, a Amoros, para que yo me diera cuenta de que Johnny no es una víctima. No es un perseguido como lo cree todo el mundo, como yo mismo lo he dado a entender en mi biografía. Por cierto que la edición en inglés acaba de aparecer y se vende como la Coca-Cola. Ahora sé que no es así, que Johnny persigue en vez de ser perseguido, que todo lo que le está ocurriendo en la vida son azares del cazador y no del animal acosado. Nadie puede saber qué es lo que persigue Johnny, pero es así, está ahí, en Amoros, en la marihuana, en sus absurdos discursos sobre tanta cosa, en las recaídas, en el librito de Dylan Thomas, en todo lo pobre diablo que es Johnny y que lo agranda y lo convierte en un absurdo viviente, en un cazador sin brazos y sin piernas, en una liebre que corre tras de un tigre que duerme. Y me veo precisado a decir que en el fondo Amoros me ha dado ganas de vomitar, como si eso pudiera librarme de él, de todo lo que en él corre contra mí y contra todos, esa masa negra, informe, sin manos y sin pies, ese chimpancé enloquecido que me pasa los dedos por la cara y me sonríe enternecido.
esta es mi tierra, así es mi Perú. Esta es mi tierra, así es mi Perú. Raza que al mundo escribiera la historia viril del imperio del sol. Enarbolada flamea mi bandera bicolor. En costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor. La riqueza de su costa en el mundo sin igual. Y la sierra generosa fructifica nuestro pan, mientras la montaña espera quien la vaya a conquistar. El orgullo de mi raza es la historia del Perú. Y quiero que este tondero un sabor a gratitud.
Vamos a hablar sobre Perú, vamos a hablar sobre Chile también, porque hay un conflicto entre los dos países. Está sonando algo, Martín. Algo está sonando, la computadora empezó a sonar. No sabemos de dónde. Estamos ahora tratando de apagarlo, ya lo hemos logrado. Bueno, íbamos a decir, estábamos por hablar sobre Perú y sobre Chile. Hay un conflicto limítrofe entre ambos países, desde la Guerra del Pacífico, que ahora tiene un nuevo elemento a partir de una marcha que organizaciones sociales y políticas peruanas organizaron hacia la frontera en reclamo justamente por ese, el famoso un triángulo, es un territorio que está en la frontera, que es disputado por ambos países, era zona minada, pero teóricamente habían sido removidas todas las minas de esa zona, pero fue la excusa que puso la propia policía peruana para detener ese convoy de organizaciones, eran algunos colectivos que llevaban a estas personas junto con periodistas, tanto peruanos como chilenos, y esto desató un pequeño drama diplomático entre los dos países a partir de la negativa chilena que pasen estas organizaciones y la negativa peruana que vayan. De los dos gobiernos estaban en contra de esta manifestación. Finalmente fueron detenidos antes con la excusa de que esa zona puede todavía tener algunas minas, es peligroso para que se pueda pasar por allí, pero obviamente hay un trasfondo político. Lo que nos generaba algunas dudas, lo que quizás era difícil para nosotros comprender, y en alguna medida lo sigue siendo, es si qué organizaciones son las que están participando, qué sectores representan. ¿Es realmente una reivindicación popular? ¿Es una cortina de humo, como muchas veces lo es, ciertos nacionalismos y ciertas reivindicaciones nacionales en algunos países de todo el mundo, no solamente sucede en América Latina? Bueno, para poder entender toda esta situación, estamos por conversar con Yacer Gómez de la revista Mariátegui de Perú.
Contra el ruido mediático, las voces de los protagonistas. Comunicación telefónica en Latido Americano.
Hola Yacer, muy buenas noches. Leonardo Smerling, Martín Raffo, te saludamos desde Moreno. ¿Cómo estás?
Hola Leo, Martín, ¿cómo están? Un abrazo a los amigos de Mexicano y de FM Moreno.
Bien, estábamos recién comentando un poco lo que fue esta marcha frustrada, podemos decir, en la frontera con Chile de estas organizaciones sociales. Y la primera pregunta que nos surge es ¿Qué organizaciones participaron de esta actividad? ¿Cómo podríamos definirlas?
Sí, sobre todo es parte del Comité Cívico Patriótico de Tacna, que es un colectivo de ciudadanos, donde también se integran algunos sectores de gente de izquierda, progresistas, que recordemos que el 28 de agosto se celebra en el Perú la reincorporación de Tacna al Perú, o sea, es decir, en 1929 volvió después de estar en, digamos, bajo la tutoría de Chile, no luego de la guerra que Perú perdió ante Chile. Entonces el acto que hubo en Tacna fue una especie de acto pacífico de soberanía a partir del tema de el último fantasma que dejó para el lado de Chile, digamos, una duda, una posición de no aceptar, porque el tema terrestre ya se había resuelto claramente con el tratado de 1929, ¿no? Entonces lo único que quedaba, digamos, de resolver el tema marítimo, que ya se resolvió, pero Chile tiene una posición ahí en que no acepta. Y bueno, la idea de los este colectivo patriótico es era reivindicar ese pequeño terreno que, bueno, que Chile supuestamente quiere hacerse suyo, pero el tema es que estas reivindicaciones patrióticas fue levantada de la misma manera por Humala, ¿no? Si no recordemos, a fines de enero, con el tema del Haya, ¿no? Se hizo todo unos 15 días de un bluff, que el Perú estaba pues en juego en la soberanía del Perú, cuando realmente no era así, ¿no?
¿Y cuál era el objetivo, más allá de llegar a la frontera? ¿Cuál era el objetivo que estaban buscando? Obviamente, ¿de visibilizar qué?
¿Aló?
Hola, ¿me escuchás?
Sí, un poquito fuerte, podría hablar porque se va un poco la señal.
Vamos a intentar a ver si podemos mejorar la comunicación. ¿Ahí nos escuchás bien?
Ya, ahora sí un poco mejor.
Te preguntábamos cuál es el objetivo que tenían estas organizaciones o que vos podés prever que tienen estas organizaciones más allá de llegar a la frontera.
Posiblemente una parte sea, hay que recordar una cosa, lo que ese acto fue promovido por Ollanta Humala hace unos, si no me equivoco, el 2007, 2008, justamente cuando él todavía era el candidato pues de la transformación, del progresismo del Perú, ¿no? Y tenía un discurso también muy patriótico, y él había promovido una marcha que también se frustró, ¿no? Porque al final creo que, si no mal lo recuerdo, él no asistió. Entonces, digamos, la reivindicación de este Comité Cívico Patriótico de Tacna es reafirmar la soberanía del Perú en Chile, en este espacio de la frontera con Chile, y al mismo tiempo pues decirle a Ollanta Humala pues que no está yendo con los ideales que él tenía, ¿no? Que era el nacionalismo pues progresista, no solo en temas de transformación a favor de los más humildes, sino también el tema de soberanía de Chile y ante el resto de países, pero porque esto está relacionado, o sea, lo curioso, lo antagónico de esto es que estos sectores que levantan el tema con Chile, los medios de comunicación, la clase empresarial, ¿no? Nos venden el discurso de tenemos un enemigo externo que es Chile y un enemigo interno que puede ser pues enero luminoso, el narcotráfico, son los mismos que promueven pues los TLC, el saqueo de las empresas extractivas con la minera, ¿no? Entonces es un discurso muy contradictorio, porque los que nos hablan de soberanía con Chile son los que promueven los tratados de libre comercio, y los que han promovido el tratado de libre comercio con Chile, que es, digamos, desfavorable para el sector productivo peruano, ¿no?
Justamente.
Entonces, esa también es una manera de estos sectores, en algunos casos progresistas, de refutarle al gobierno de Humala, a los sectores políticos, pues la traición, consolidar un país soberano, ¿no? En todos sus aspectos, más allá de estos temas de la frontera o de los jurisdiccionales, ¿no?
¿Hasta qué punto es popular? ¿Hasta qué punto es una cortina de humo? Vos lo decías recién, son los mismos sectores que quieren hacer avanzar los TLC en Perú, pero hablan de nacionalismo. ¿Todo este tema es una cortina de humo o es una reivindicación popular histórica de los peruanos?
En este caso, sí tiene un poquito más de sustento, porque como te decía, el 28 de agosto de cada año en Tacna, sobre todo, se hace una marcha de la bandera, ¿no? Y se celebra la reincorporación de Tacna al Perú luego de la guerra con Chile. Entonces hay un simbolismo en eso, aprovecho para hacer un pequeño reseña de lo que fue el tema de la guerra con Chile, ¿no? O sea, muchos compañeros, mucha gente de América Latina cree que solo fue un tema de una guerra en una frontera y un triunfador o perdedor, y todo quedó ahí, pero lamentablemente no fue así, ¿no? O sea, el tema de Chile fue promovido, lo hizo el Estado por los ingleses, ¿no? Para apoderarse del guano y salir tanto en Bolivia como en el Perú. Pero luego de digamos, la victoria de ellos, entraron pues al Perú y hubo saqueos, incendios, robos, violaciones, ¿no? Creo que si uno ve lo que pasó en Irak con lo que hicieron los estadounidenses, se puede dar cuenta de lo que pasó en Perú con las tropas chilenas, ¿no? Que ya pues fue un desvarío de un triunfo de un ejército, ¿no? Entonces hay en el ¿cómo se llama? En el Perú, digamos, este tema se puede levantar porque digamos hay cierto todavía un cierto tema con Chile, una deuda pendiente, digamos, pero lo curioso es que el tema de la guerra con Chile, cada año que pasa, el que se comporta como si hubiera perdido la guerra es la clase política chilena siempre, ¿no? O sea, ellos son los que han ganado la guerra y hasta ahora ellos se comportan como si lo vemos en este temita que justo ha provocado esta marcha, ¿no? Que es el tema del triángulo terrestre, que Chile no acepta, ¿no? Porque al final el tema del mar, ahí se salió favorecido porque ellos tienen la zona, digamos, donde están si no me equivoco, las empresas Lucy hacen extractivismo pesquero, ¿no? Entonces ellos no salieron favorecidos. El Perú, en el caso, por ejemplo, no sé si el Perú tenga buques o barcos que cuiden esa parte del territorio marítimo que sea, digamos, que sea dilucidado con la Corte de la Haya, ¿no? Entonces hay un tema, ese es un tema que se puede levantar en cualquier momento, ¿no? Es como, digamos, como te decía, ¿no? El enemigo externo sigue siendo Chile, ¿no? O sea, por un pequeño motivo. Y hay enemigos internos que también se levantan siempre con nosotros, narcotráfico, Sendero Luminoso, ¿no? La inseguridad ciudadana, ¿no? Entonces, en ese contexto de crear enemigos o miedos se utiliza, ¿no? Pero en este caso sí, pues fue hecho el 28 de agosto esta marcha patriótica que sí coincide con una reivindicación del pueblo de Tacna que sufrió que estuvo bajo la batuta del gobierno chileno durante varios años después de la guerra, ¿no?
Se acercan las elecciones regionales, no nos queda mucho tiempo, pero queríamos tener una pequeña aproximación a esto. Seguramente en algunos programas te estaremos llamando de vuelta para poder desarrollarlo con mayor detenimiento. ¿En qué situación encuentra al gobierno de Ollantumala estas elecciones? ¿Puede llegar a ser una elección que empiece a limar su gobierno? ¿Crees que puede posicionarse un poquito mejor? Contanos un poquito, en lo más breve que puedas, cómo está el panorama respecto a las mismas.
Ya, te escucho un poco lejos, pero lo que entiendo es que quieres un poco el panorama a las elecciones regionales.
¿No? Exactamente.
Y esto, sí, relacionándolo con el gobierno de Humala.
Así es.
Lo que hay que destacar en el tema de las elecciones regionales y municipales que van a ser ahora en octubre es que los últimos meses, no sé si ustedes de repente han a los albur, que los que siguen más el tema que no han estado atentos, que varios presidentes regionales ahí están presos algunos y otros tienen orden de captura porque están prófugos, porque los gobiernos regionales, como tienen cierta autonomía económica, sobre todo ahora que los últimos 10 años que ha habido bastante dinero del canon que vienen de las empresas mineras, sobre todo, ha habido casos de corrupción y ha habido regiones, ustedes creo son pues estados allá, ¿no? Que los gobiernos regionales y los presidentes se han convertido en mafias, ¿no? Usando justamente el dinero del canon, ahí se han convertido en mafias que compran jueces, periodistas, políticos, mandan a asesinar gente. Está el caso del presidente regional de Ancash, que hoy está preso tenía una telaraña de redes en el Poder Judicial, en la policía, en la prensa, muchos de los cuales también están presos, ¿no? Entonces, hay un panorama, digamos, un poco lupenesco de lo que es la presidencia regional en varios sectores del país, y también ahí se ha aprovechado, por ejemplo, para meter preso al presidente de la región Cajamarca, que es Gregorio Santos, ¿no? Él es uno de los referentes en la lucha contra la minera Conga. Y está aprovechando esta coyuntura, pues, de nuestros gobiernos corruptos, ¿no? más allá que pueda haber cualquier tema en el gobierno regional de Cajamarca, pero se ha aprovechado esto para encarcelar a Santos, ¿no? Pero que es una presión política, una persecución política, pues él siempre se ha estado presentando, incluso en el Congreso, cuando lo han citado al Poder Judicial, ¿no? Pero se ha aprovechado este tema de la podredumbre de los gobiernos regionales de para perseguirlo, ¿no? Y ahora está detenido y, bueno, parece que va a ser reelegido nuevamente. Y con respecto al gobierno de Humala, viene a ser una especie de repetir el papel que tuvo Toledo, ¿no? O sea, Toledo cada año que pasaba tenía menos apoyo popular, era... Humala es golpeado por los mismos medios de comunicación, por la clase política, por la clase empresarial, es muy vapuleado por el intento de las aspiraciones de su esposa a ser candidata a la presidencia del 2016 con el dinero, obviamente con todo el aparato estatal, ¿no? que conlleva esto. Entonces, Humala, digamos, está en las encuestas cada vez más impopular. Su gabinete de ministros acaba de ser aprobado prácticamente a la justa por el Congreso, pero Humala sigue sosteniendo el modelo, ¿no? O sea, ahorita por una presión de la oposición, que son, pues, a pesar de la oposición de derecha, ha tenido que derogar la ley que obligaba a los trabajadores independientes a dar su dinero a la CFP, ¿no? A la AFP Integra, ¿no? Para ser específico, ¿no? Obligatoriamente, es decir, los que promueven el libre mercado son los que promueven el monopolio, el oligopolio, en el caso de este caso, de la AFP, que querían obligarnos a los trabajadores a aportar al favor de independientes, a aportar, en el caso que uno aporte el poder, pero esto ya sea derogado, ¿no? Y eso demuestra la debilidad del gobierno Llanta. Lo curioso es que la oposición de Llanta no viene de una avanzada, digamos, izquierda, sino pues la misma derecha del APRA, del Fujimorismo, del Partido Popular Cristiano, que lo tienen, pues, como se dice popularmente, del cuello, ¿no? Bueno, junto con los medios de comunicación, pero sostiene el mismo modelo, pues, ¿no? Que impuso Fujimori en los 90.
Ya sabes, Rey Gómez, muchísimas gracias desde Perú para ayudarnos a comprender qué es lo que está sucediendo con las organizaciones sociales y también con el gobierno allí en ese país. Vamos a estar seguramente comunicándonos en próximas ediciones para poder profundizar en este tema. Muchas gracias por la comunicación telefónica.
Gracias a ustedes y siempre a la orden para conversar. Un abrazo.
Hasta luego. Era Yacer Gómez, como te contábamos, estuvimos escuchando sobre Perú, estamos con hoy se disparan las computadoras, hoy las computadoras se disparan. Vamos a la tanda, nos acomodamos y ya volvemos.
La capital de República Dominicana.
Santo Domingo no es lo mismo, amor. Ay, no. Domingo no es lo mismo, amor.
Latido Americano, una trinchera radial contra la invasión cultural.
Aunque veo que el merenguero aquí no deja de cantar.
FM Moreno 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Llegó SkyMax a tu barrio.
El nuevo servicio de internet
que no utiliza cable
ni teléfono.
SkyMax. Es simple,
rápido
y confiable. Llama hoy
al 011 5093 5000
y contrata SkyMax.
011 5093 5000
o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando. Desde el estudio y desde las calles. Construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
Sur. 91.7
La Plata, Argentina.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale.
466-6559.
Polémicas declaraciones del presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el tercer país más desigual del mundo, en el cual el 1.5% de la población tiene el 62% del total de las tierras productivas. Entonces, claro, hay un acuerdo preliminar, pero eso no quiere decir que haya una intencionalidad concreta ni que ya se haya llegado a un acuerdo final sobre el uso y sobre la necesidad de la reforma agraria popular e integral.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Estábamos hace minutos nada más en comunicación telefónica con Yasser Gómez desde Perú. Y siguiendo con Perú, vamos con un poquitito de música, escuchando a Las Concoló, este grupo de música afro-peruana argentino, que se estarán presentando en el día de mañana en Espacio Terranova, Humberto Primo 670, esto es en San Telmo, a las 21:30 horas, a La Gorra. Las escuchamos entonces, Las Concoló, haciendo Azúcar de Caña.
Lucero del alba siempre me acompaña, lucero del alba siempre me acompaña. Machete en la mano, corazón de vida. Machete
19, continuamos en Latido Americano. Te recordamos, al comienzo del programa estuvimos conversando aquí con Roque, que es un vecino del barrio La Perlita, necesita viajar a San Luis, acaba de fallecer su mamá y no tiene dinero para pagar el pasaje, así que está aquí en la radio esperando que si algún oyente pueda acercarse a colaborar con algún dinero. También te contábamos al comienzo del programa que vamos a estar conversando con Albacito, que es una argentina que estuvo en Colombia relacionándose con el organismo de derechos humanos, que también estará presente con nosotros Lina Fernanda Sánchez Alvarado, que es colombiana y reside aquí en Buenos Aires. Queremos hablar con ellas sobre las negociaciones de paz que viene realizando el gobierno colombiano con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ese país en La Habana. En particular, se está desarrollando el punto del derecho de las víctimas, cómo va a ser la reparación de las víctimas de este conflicto armado que ya lleva casi 60 años en Colombia. Un tema realmente sensible y por lo tanto estarán en un ratito conversando aquí con nosotros.
Tengo un sticker acá en la mano, o es una tarjetita, un tipo de señalador de la fiesta del
podríamos
Churqui,
decir,
¿no?
Bono contribución calco.
Ah, es un bono contribución. Bien, de la fiesta que va a ser Tercer Cordón Teatro en el Churqui el sábado 6 de septiembre a las 22 horas.
No hace Tercer Cordón Teatro la fiesta, Guillermo Schneider.
¿Pero por qué?
No estuviste muy atento. Dice, abajo de la I, ¿qué hay?
Fiesta FM Moreno.
Ahí está.
Y el Tercer Cordón Teatro va a actuar.
Exactamente, bien. Muy bien.
Y van
muy
a tocar
bien
un par de bandas, ¿verdad?
Muy bien. ¿Qué?
¿Fieras Vagantes es una banda, Martín, o es un grupo alternativo de alguna otra actividad?
Buena pregunta. No, es una banda y Té de Tilo.
Té de Tilo es una banda, Martín, también.
Así es, Té de Tilo. No hay ninguna infusión, No hay ninguna infusión para tomar, no. Una banda Té de Tilo y la otra Fieras Vagantes van a estar tocando. Además estará Tercer Cordón Teatro. ¿Dónde va a ser esto, Guille?
¿Té de Tilo toca después como para irse a dormir o abre el concierto y después viene la banda potente?
Está filoso.
Té de Tilo hace rock and roll.
Está filoso.
Hace rock and roll, Té de Tilo.
Bien, ¿y qué día va a ser esto, Guille?
Sábado 6 de septiembre, 22 horas, en el Churqui. Esto es el Yoli 2637.
Bien, tenemos el bono contribución aquí en la radio para quien se quiera llevar y ya poder tener su bonito para poder ingresar o también colaborar con la radio y repartir estos bonos entre sus amigos. ¿Cuánto está el bono contribución, Leo?
No
¿recordás?
Sé, no me acuerdo.
Me parece de 15 pesos, ¿no?
Debe ser 15 pesos.
Sí, estaba en 15 pesos. Muy bien. Allá vamos con el panorama informativo de América Latina.
Resumen de noticias. Lo que pasó esta semana en América Latina.
La hora en Bogotá, 18:22 minutos, temperatura 15 grados, humedad 48%.
La Corte Constitucional de Colombia.
La Corte Constitucional de Colombia reconoce el derecho de adopción a parejas del mismo sexo. Es en caso de que uno de los integrantes sea padre, el padre o la madre. La decisión fue en el marco de un caso presentado por dos mujeres. Verónica Botero y Ana Leiderman venían luchando desde hace 5 años para que se les permita adoptar a la hija biológica de una de ellas. Ya en febrero de 2007, la Corte determinó que todas las parejas debían gozar de los mismos derechos sin diferenciar por sexos. Ese mismo año extendió esos derechos al tema de pensiones y beneficios de la Seguridad Social. Desde 2009, la Corte estableció que las parejas del mismo sexo pueden ser reconocidas como uniones de facto.
El Vaticano le quita la inmunidad a un diplomático papal en República Dominicana para que pueda ser juzgado. El ex arzobispo Joseph Besolovsky está acusado por presunto abuso de menores. El año pasado fue despedido del sacerdocio después de que un tribunal administrativo lo declaró culpable de pagarle a niños a cambio de sexo. Besolovsky se encuentra en Roma para apelar contra ese veredicto. Si pierde la apelación, se espera que enfrente un juicio penal del Estado del Vaticano, así como procedimientos de extradición.
Se realizó el primer debate presidencial en Brasil. Los 7 candidatos se encontraron este martes en el camino para las elecciones del próximo 5 de octubre. La presidenta Dilma Rousseff, candidata del Partido de los Trabajadores, defendió la política social de su gobierno y culpó a la crisis financiera internacional del lento crecimiento de su país. Pero las miradas estaban centradas en Silva, que era aspirante a vicepresidenta por el Partido Socialista de Brasil, hasta que tuvo que asumir la candidatura tras el accidente de su compañero de fórmula Campos. Aunque hubo críticas entre los candidatos de las dos, Rousseff y Silva, evitaron la confrontación directa. Según las encuestas, no hay un favorito y está casi asegurado que haya una segunda vuelta.
La hora en Brasilia, 20:25 minutos, temperatura 28 grados, humedad 28%.
estamos escuchando audios relacionados con el homenaje a 100 años del nacimiento de Julio Cortázar. Comenzamos con un extracto del Perseguidor. Seguimos escuchando textos de Julio Cortázar en su voz. Ahora, las buenas inversiones.
Este breve cuento es en el fondo una historia de cronopios, solo que aquí el cronopio tiene un nombre, sin hablar de un calentador Primus y otras cosas. Se llama Las buenas inversiones. Gómez es un hombre modesto y borroso, que solo le pide a la vida un pedacito bajo el sol, el diario con noticias exaltantes y un choclo hervido con poca sal, pero eso sí con bastante manteca. A nadie le puede extrañar entonces que apenas haya reunido la edad y el dinero suficientes, este sujeto se traslade al campo, busque una región de colinas agradables y pueblecitos inocentes y se compre un metro cuadrado de tierra para estar lo que se dice en su casa. Esto del metro cuadrado puede parecer raro y lo sería en circunstancias ordinarias, es decir, sin Gómez y sin Literio. Como a Gómez no le interesa más que un pedacito de tierra donde instalar su reposera verde y sentarse a leer el diario y a hervir su choclo con ayuda de un calentador Primus, sería difícil que alguien le vendiera un metro cuadrado, porque en realidad nadie tiene un metro cuadrado, sino muchísimos metros cuadrados. Y vender un metro cuadrado en mitad o al extremo de los otros metros cuadrados plantea problemas de catastro, de convivencia, de impuestos, y además es ridículo y no se hace que tanto. Y cuando Gómez, llevando la reposera con el Primus y los choclos...
Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa...
Boca que vuela, lunes... 19 horas por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
La era está pariendo un corazón, no puede más.
Cuando la noche te convierte en una fiera vagante y la luna enamorada te ofrezca un té de tilo, tu corazón se proyecta en el tercer cordón del camino.
¡Ey, pará! ¡Sacalo, padre!
Sábado 6 de septiembre,
fiesta de FM Moreno,
recuperando lo recuperado.
Un asalto de cumbia.
Proyecciones.
Tercer cordón teatro.
Tocan
Té de Tilo.
fieras vagantes.
Barra económica
en el Churqui.
Solí 2637.
22 horas puntual.
No te cuelgues.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
Porque no te calla.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde la articulación de movimientos sociales del ALBA vinculados a esta problemática.
Escucha,
¿no?,
sus voces en Latido Americano.
Bien, aquí estamos de vuelta en Latido Americano. Les habíamos prometido tener invitadas aquí en el piso para conversar sobre la situación en Colombia. Un lujo que nos damos cada tanto de poder tener invitados aquí en los estudios de la 90.1. Y en este caso tenemos aquí a Alba y a Lina. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, buenas noches. Bien, habrán notado ya rápidamente la diferencia de tonadas. Una argentina, otra colombiana. Con las dos vamos a hablar sobre Colombia. En primer lugar, Lina, contanos, ¿hace cuánto que estás acá en Argentina?
Bueno, llevo más o menos 2 años largos. Vine a estudiar, pero recurrentemente estoy volviendo a Colombia, a Bogotá, de donde soy.
¿Sos de Bogotá?
Sí.
¿Qué hacías allá en Colombia? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Estás estudiando?
Sí, estoy haciendo una maestría en estudios sociales latinoamericanos. Y en Colombia trabajaba como comunicadora, como periodista. Sí.
Ah, colega, entonces.
Sí, somos colegas.
Muy bien. Bueno, Alba, entendemos por qué, para hablar de Colombia, está Lina hoy con nosotros. Alba, vos estuviste haciendo un recorrido por América Latina.
Sí, estuve viajando, pasé por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia. Y bueno, en Colombia, en Bolivia en realidad me conecté con la coordinadora de una organización de derechos humanos de Cali, Nómades es la organización, y me invitaron a que pudiera, digamos, estar ahí en la casa que tienen y bueno, y un poco ponerme al tanto y colaborar un poquito con algunas de las actividades que hacen. Lo más fuerte para mí fue enterarme de las violaciones a los derechos humanos que se sufren en un puerto, que es el puerto de Buenaventura, muy cerquita de Cali, a 2 horas de la ciudad de Cali. Cuestiones que, digamos, de casas de tortura, gente que se llevan, gente que aparece muerta, un control sobre el territorio heredado de lo que fueron las bandas paramilitares, un control sobre la población negra en un distrito que es uno de los distritos más pobres de la región, del Cauca, que es la región. Hay un 60% de desocupación, y bueno, está la población afrocolombiana, que es en un 90% de población afrocolombiana en esa región del Pacífico, está asediada, digamos, por estas situaciones y viene resistiendo, pero es bastante difícil, bueno, porque no se habla de lo que sucede y además el Estado colombiano no se hace eco de tomar medidas reales, ¿no? Como pasa los incidentes como si fueran incidentes entre bandas, cuando no son incidentes entre bandas, sino hay un interés económico muy fuerte sobre el puerto de Buenaventura a partir de los tratados de libre comercio que firma Colombia con Estados Unidos. En esos tratados de libre comercio, este puerto está indicado como el principal puerto de salida en lo que sería la comercialización con Estados Unidos. Entonces, está ligado, vinculado a lo que es la ruta del narco, de los narcos, y los narcos están muy vinculados a lo que fueron los paramilitares en esa región, y lo que quedan son como los grupos de sicarios. El sicariato es como una figura bastante cruel que imponen también los paramilitares ahí en Colombia. Y estos grupos de sicarios que funcionan un poco como las maras, ¿no? En El Salvador, en Guatemala, son las que están cometiendo estas terribles situaciones, ¿no?
Lina, lo que está contando Alba se acerca bastante a lo que uno conocía como la situación generalizada de Colombia en la época de Uribe. Sin embargo, pareciera ser que ha habido cambios a partir de la asunción de Juan Manuel Santos. ¿Estos cambios son reales o sigue siendo esto que plantea Alba la situación en general en Colombia?
La realidad sigue siendo la que plantea Alba, ¿sí? Que no se cuenta en los medios hegemónicos. En Colombia son muy fuertes los medios de comunicación hegemónicos. No hay comunicación alternativa como la hay aquí en Argentina. Digamos que estamos en la ciudad, la gente sigue blindada y lee la realidad a través de lo que cuentan los grandes medios de comunicación, y se desconocen, digamos, realidades como la que pasan en Buenaventura. Buenaventura queda a unas 16 horas de Bogotá por tierra, y mucha gente en Bogotá desconoce absolutamente lo que pasa en Buenaventura, casas de pique, como lo llaman allá. Y como hablan también de pactos entre multinacionales y bandas paramilitares para desplazar población. Entonces es una realidad que se sigue viviendo, que ahora se habla de paramilitares, que también que en la época de Uribe, digamos, que se habló un poco de desmovilizaciones de bandas paramilitares, que ahora se comprobaron que fueron montajes, que incluso el comisionado de paz de la época de Uribe está fuera del país, tiene orden de captura y no aparece. Y lo que está pasando en La Habana es un avance en este momento, porque digamos que es un paso con una de las guerrillas, la guerrilla más vieja que tiene Colombia en este momento. Es un avance de cierta manera, pero continúan los bombardeos, el ataque a la población civil de alguna manera, por parte de la guerrilla, por parte del ejército. Entonces, un poco lo que se lee, o lo que yo puedo leer, en mi opinión, es que es muy bueno todos estos tres puntos en los que se ha avanzado que allá en La Habana, pero son puntos que hasta ahora están en el discurso y en Colombia se han quedado en el discurso y nunca se han generado cambios en la realidad que uno lo note como colombiano.
Esto que vos haces referencia en torno a las conversaciones de paz que se están dando en La Habana, ¿es algo que abrió esperanzas en el pueblo colombiano? Esto es, a pesar de que la realidad, como vos estás marcando, no ha cambiado mucho, uno suele pensar que la posibilidad de esperanzas de cambio van acompañadas de cambios en la realidad concreta, en la cotidianidad, en la vida inmediata. Sin embargo, uno siempre duda desde aquí si lo que está sucediendo en La Habana efectivamente es una esperanza real para el pueblo colombiano o es una campaña de prensa más del gobierno.
Sí hay cambios y hay esperanza en todos, porque aunque se hablan de los tres puntos en los que se avanzó, que es el tema un poco de la tierra, de que las FARC tengan garantías para entrar como un movimiento político, cuando hay un antecedente en los 80 de la Unión Patriótica que mataron a 4.000 militantes, y el tema un poco también del narcotráfico, uno también siente que no solo los cambios se están dando allá en La Habana y uno los lee a través de los medios, sino uno los ve en la calle, ¿sí? Los campesinos han hecho paros y han hecho marchas, han salido de sus poblaciones con los pocos recursos que tienen y han ido a Bogotá a decirle: presidente, a nosotros no nos han dado oportunidades, y la paz no solo pasa con una negociación con uno de los grupos armados que tiene Colombia. La paz pasa a través de darle oportunidades a la mayoría del pueblo, que son los campesinos, que son los que sostienen, los alimentan todo el tiempo. Y la esperanza se siente en eso, en que la gente ha salido a marchar. En Colombia nos enseñaron un poco que el que habla, que no se puede hablar, que lo que se dice es la autoridad de cierta manera, y las mentalidades, lo digo también desde la mía, cambian. Y dice, el país no está bien, el país tiene que cambiar, el país no podemos estudiar gratis, los campesinos no tienen garantías, siguen matando y nadie sabe nada, nos importan más otro tipo de temas. Y no solo digamos que en el área de los campesinos he visto que hay esperanza, que no solo se da desde La Habana, sino desde nodos que hacen ellos, grupos, se organizan. También, por ejemplo, que la gente tenga la noción de que se haya unido, por ejemplo, cuando se dio ahora la reelección de Santos, de decir, no vamos a dejar subir a Uribe, que es un personaje que muy cuestionado por el montón de cosas, porque ha habido capturas de sus ministros. Su ministro de Agricultura ahora se comprobó que tenía, que le dio subsidios a los más ricos cuando se vendió que era un agroingreso seguro, era para los campesinos. Él está en Estados Unidos y Colombia no lo ha pedido en extradición y él tiene orden de captura. Y así hay varios funcionarios de él que están por muchos países que Colombia no los ha podido judicializar de cierta manera, y la gente es consciente de que se vivieron 8 años con mentiras. Sabe la gente que son los falsos positivos, que fueron, si ejecuciones, lo llaman así en Colombia, extrajudiciales de jóvenes muy humildes que los hicieron pasar como guerrilleros porque las fuerzas militares tenían, digamos que, incentivos por cada persona que dieran de baja, como lo llaman ellos. Entonces, como que las conciencias están cambiando. También llega Bogotá, digamos que es un... A pesar, es la capital, pero es un lugar también donde están ocurriendo muchos cambios. Llega Gustavo Petro como alcalde, es un ex guerrillero del Movimiento 19 de Abril, que era una guerrilla de la ciudad, y llega porque lo escogemos de verdad nosotros los bogotanos, y es una persona que ha cuestionado, que cuestiona al presidente todo el tiempo. Pero también digamos que el tema un poco de la segunda, bueno, el tema de que se reelige a Santos y la izquierda y muchas visiones políticas se unen para decir no vamos a dejar subir a Uribe, reeligiamos a Santos, que es la opción menos peor, porque por ahora digamos que no hay alguien que muestre digamos algo diferente, que se salga un poco de esa élite que siempre ha mandado en Colombia. Y todavía, digamos, esos que han tratado de surgir de abajo nunca han podido llegar. Entonces, sí hay esperanza, y la esperanza no solo está en La Habana, sino también se vive en las ciudades y se vive un poco también en puertos como en Buenaventura o en las regiones más apartadas de Colombia.
Estamos hablando sobre ese país sudamericano, sobre Colombia, con Alba y con Lina. Aquí en Latinoamericano vamos a escuchar música de Colombia, justamente. Y
ustedes trajeron, ¿no? Música para pasar.
Trajimos, sí.
Habían el campesino
embejucado.
El campesino embejucado es como enojado, ¿sí? Bien. De los carrangueros de Ráquira, que es una región, la región más campesina de Colombia, donde se están dando muchos cambios y donde la gente está empezando a despertar conciencia. Y es muy lindo, escuchen el mensaje de la canción.
Escuchamos y enseguida seguimos conversando sobre Colombia.
Arrecho con tanta huepuerca preguntadera, ¿qué color tiene mi bandera? Que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno, de pelo siquiera, apoyo a las sauces, no soy de las CAR. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Si soy comunista de Anapo, de izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre y muy honrado. Vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Thank you.
verdadera, que qué color tiene mi bandera, que si yo soy godo, soy liberal. Me tienen berraco con tanta huepuerca averiguadera, que si soy heleno, de pelo siquiera, apoyo a las auses, pues soy de las car. Me tienen mamao con tanta huepuerca interrogadera, que si yo a la tropa le abro las cercas y le doy el agua de mi manantial. Que si soy comunista de Anápolis, izquierda o de la derecha, que es imperialista, que joda recha, resulta querer vivir uno en paz. Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo les contesto y quiero que quede muy claro esto. Yo no soy de Naida volviendo el mal. Trabajo en el surco desde que el gallo me anuncia el día. Solo consigo pa' mi familia poquitas sonrisas con menos pan. Aquí Naida viene sino cuando tienen las elecciones. Llegan a poder que con los colores y con los notores se cambiarán. Soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino, así que les ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy hombre del campo, o mejor dicho, soy campesino, así que les ruego, suplico y pido, ya no más preguntas, no me jodan más. Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen embejucado. Yo soy campesino, trabajador, pobre, muy honrado, vivía muy alegre, pero me tienen embejucado.
Veinte cuarenta y ocho minutos, continuamos aquí en Latinoamericano conversando con Albacito y Lina Alvarado. Vamos a resumir tu nombre así porque son dos nombres, dos apellidos, y para radio se dificulta, pero el nombre total es Lina Fernanda Sánchez Alvarado, ¿no?
Sí.
Ella es residente, es colombiana y reside aquí en Buenos Aires, decías, desde hace 2 años.
Sí, 2 años.
Pero bueno, cada tanto va para Colombia. Recientemente nos comentaba, mientras escuchábamos uno de los temas que ellas trajeron, que estuviste 5 meses allá.
Sí, estuve 5 meses.
Y que estuviste participando de las movilizaciones para evitar que destituyan a Prieto, ¿no? Al gobernador de Bogotá.
Al alcalde actual de Bogotá.
Uh-huh. Sí. Contanos un poco cómo fue esa experiencia.
Bueno, digamos que fue directamente el procurador que cuestiona una de las acciones que hace Gustavo Petro al llegar a la alcaldía, que es como volver público el tema del manejo de las basuras en Bogotá, porque estaba en manos de 4 empresas privadas, y él lo que hace, es decir, esto tiene que volverse una empresa pública para que esos recursos también le sirvan a la ciudad. Entonces, también había una orden de una de las cortes de que él tenía que empezar a renegociar esos contratos. Y lo hace, pero obviamente se habla de que había también un saboteo por parte de las empresas, y los medios publican que cuando él hace ese cambio, porque se hace un poco de repente, Bogotá se llena de basuras por todo lado, y entonces dicen que hubo un mal manejo, y basado en ese argumento destituyen a Petro. Pero digamos que detrás de todo esto se puede notar que había todo un plan también para desacreditar al actual alcalde de Bogotá. De hecho, En la última campaña, Óscar Iván Zuluaga, que era el candidato de Uribe a la presidencia, contrató un hacker que tenía, nosotros le decimos en Colombia, o los medios también le dicen, chuzada al correo del presidente y a todas las personas que están en La Habana. Y tenía chuzadas un montón de personas, celulares de personas importantes en Colombia, tenían chuzado también a Petro, y este hacker denunció el domingo pasado que había un plan para desacreditar a Petro a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. Obviamente en este momento todo el mundo lo está negando, el hacker dice me dejaron solo, pero a él lo contrataron para eso. Entonces a Petro lo destituyen y generan toda una campaña de desprestigio, empiezan a cuestionar un montón de cosas que él había hecho durante su mandato, el tema de, digamos, centrándose sobre todo en el tema de la movilidad en Bogotá, de los trancones, de un montón de cosas, pero no obviando, digamos, el gran enfoque que ha tenido Petro, que es el tema social, ¿sí? El tema social de Petro es que, por ejemplo, dio algo que él llama el mínimo vital de agua, es que Bogotá está dividida en estratos, del 1 al 6. Y los estratos más bajos, 1 y 2, tienen un subsidio de mínimo vital de agua, que ellos no pagan agua hasta cierta cantidad de consumo. Esa es una de las primeras formas que hace Petro, obviamente es una ayuda muy grande para muchos, la gran parte de Bogotá. También digamos que lleva la salud a las casas de las personas más vulnerables de alguna manera. Digamos que todo esto se invisibiliza en medios y la gente ve la gestión de él a través de medios. Entonces, obviamente él tiene su canal, que se llama Canal Capital, que es el canal de la Alcaldía de Bogotá, y a través de eso mostraba también, trataba de hacer como una campaña un poco también de peso a lo que le estaba pasando a él en ese momento. Participé de las marchas. Y tengo que decir que es la primera vez que yo salgo a una de esas marchas, porque en Colombia no te enseñan como a marchar.
No te enseñan a marchar.
No solo eso, sino a tener conciencia, a decir las cosas no están bien, y yo tengo derecho a decir algo anda mal, y tengo derecho a reclamar y a tomarme la calle, porque la calle es de todos, y a decir las cosas están mal, ¿sí? Generalmente como que te enseñan a callar de alguna manera. Y para mí, digamos que fue un cambio salir a la calle, decir, esto no está andando bien, llenar las casas de mis familiares con afiches y decir, a Petro Petro no se va. Y escucharlo a él salir al balcón y hablar con la gente, era como algo muy cercano que se daba en Bogotá, y que los medios cuestionaban como diciendo, ahora Petro balconea como si fuera... No, bueno, sea un populista. Entonces todo lo que él hacía, a veces hasta sin argumentos, se cuestionaba, se mostraba como si él fuera un personaje, un payaso, como algo así. Entonces como que nunca había una visión un poco equilibrada de lo que estaba pasando, sino siempre era como a polarizar un poco la opinión de los bogotanos.
Esa falta de hábito, ¿no?, de salir a la calle, ¿no?, como salimos nosotros acá permanentemente. Me imagino cuando contabas hace un ratito los campesinos que fueron a Bogotá a decirle al presidente que estamos nosotros, lo que habrán causado en la población, ¿no?, de la ciudad, tanta presencia en la calle.
Claro, de hecho había un canto que me causó mucha curiosidad en uno de esos paros, porque esa es mi segunda experiencia como salir a la calle a marchar, que se la debo a Argentina, tengo que decirlo. Me parece emocionante todo lo que pasa en este país, que en Colombia, somos muy... no sé, como prematuros en ese tipo de cosas, y era emocionante salir y que la gente mirara y que dijeran, les voy a cantar un pedazo de lo que decía la gente: ¿qué hace usted, mirón? Una hacia el montón, su abuelo es campesino y usted trabajador. Entonces como que la gente se quedaba diciendo, sí, yo soy trabajadora, y de verdad, mi abuela era campesina, tuvo que venir a Bogotá por falta de oportunidades. Es una realidad que se repite y se perpetúa constantemente en Colombia todo el tiempo. Entonces,
¿y salían o se quedaban mirando?
No, se quedan mirando. Se quedan mirando. De hecho, para mi familia era como, ¿qué le está pasando a Lina que está saliendo a la calle?
Pero por lo menos le metieron algo de conciencia así en la cabeza.
Sí, ¿no? sí, claro. Y bueno, es un proceso a poco también. No puedo desacreditar que también hay grupos sociales que vienen haciendo marchas hace un montón de tiempo. Mis papás son profesores y tienen el sindicato más fuerte de Colombia son los profesores, así que ellos salían también a marchar, pero esa era una realidad que los colombianos desconocemos, la mayoría.
A quienes nos sintonizan recién, les comentamos que conversamos aquí en el estudio de la radio con Alba, que es argentina, estuvo en Bogotá relacionándose y sumándose a organismos de derechos humanos de ese lugar. Lina Alvarado, quien escuchaban recién, ella es colombiana y reside en Buenos Aires desde hace 2 años. Alba, ¿cuál fue tu percepción de esto que cuenta ella, viniendo de la experiencia argentina, conociendo otras formas de participación política? ¿Qué viste vos? ¿Qué es lo que pasa con los colombianos en el momento en el que comienzan a movilizarse? ¿Qué es lo que está presente al momento de no hacerlo? ¿Y qué reacción encontraste al momento de ver cómo lo hacen?
A ver, yo llegué a Colombia, a Cali. Sí. Donde más tiempo estuve residiendo fue en Cali. Y mi primera experiencia de una marcha fue a una semana de haber llegado a Cali, que fue justamente en Buenaventura, una marcha, bueno, denunciando lo que estaba sucediendo en cuanto a violaciones de derechos humanos, que cuando llegaba con los compañeros con los que iba, se esperaba poca convocatoria, y cuando íbamos llegando a unas 10 cuadras del lugar donde estaba convocada la marcha, se empezaba a ver gente con... La consigna era llevar una remera blanca, algo blanco, como simbolizando la búsqueda de la paz. Y se empezaba a ver gente con remeras blancas caminando por la avenida que ya estaba cortada de la cantidad de gente que había. Y cuando llegué me impresionó la cantidad de gente. Muchas veces... Muchos reclamos que quizás aquí estamos más acostumbrados a salir a la calle, no habían convocado esa cantidad de gente. Estaban bastante asombrados también mis compañeros, porque en Colombia es como muy reciente el gobierno de Uribe, que fue como una marca bastante nefasta para el pueblo colombiano, porque Uribe, a través del apoyo que dio a los grupos paramilitares, silenció la posibilidad de que el pueblo colombiano, de que los campesinos pudieran salir a reclamar por mejores condiciones de vida, que tienen que ver con el fin de la violencia, pero también tienen que ver con que haya escucha a determinadas problemáticas sociales. Esa primer marcha a la que asistí a Buenaventura, que además fue una marcha que recorrió parte de los barrios más pobres de ese lugar, la pobreza extrema en la que vive la población también me asombró. Es una pobreza diferente a la que nosotros conocemos aquí en lo que son las villas, porque hay mucha menos infraestructura y esa región, que es un puerto cercano al mar, no solo las casas son muy precarias, sino salir de la casa es salir a fango, a barro, y no hay agua potable y no hay servicios básicos. Y pasar por los barrios, que la gente se sume a la marcha, que de las casas pongan banderas pidiendo por la paz. Para la misma gente, que se la veía muy emocionada, muchos sentían como que se estaban jugando la vida, ¿no? Porque sí son territorios, digamos, que están controlados por otras bandas. Y para mí fue como muy emotiva ese primer encuentro con una manifestación del pueblo colombiano. Y después estuve también cuando fue la destitución de Petro, porque lo destituyeron y, bueno, hubo varias manifestaciones en diferentes lugares de Colombia. Petro recorrió otros puntos y también la gente salía a escuchar a Petro, se movilizaba, se juntaba. Cuando se acercaba el paro agrario, se recordaba mucho lo que fue el paro agrario del año pasado, que había sido uno de los más fuertes de los últimos años, entonces se esperaba que tuviera la misma contundencia. Y me encontré como, por un lado, me encontré con bastante alegría y esperanza, se puede decir. El polo colombiano deja la sensación de que tienen como un corazón, ¿no? Que en medio de las cosas quizás muy desgarradoras que cuentan, también por la cercanía en tiempo. Digo, nosotros tuvimos una dictadura militar muy cruenta, pero bueno, han pasado más de 30 años y eso ha dado una cierta maduración también en lo que es la memoria colectiva y un tiempo para que se pueda construir esa memoria colectiva sobre algo tan trágico. En Colombia eso recién está empezando a suceder, porque la violencia aún no ha finalizado. Entonces, recién ahora empieza a existir esta posibilidad de poder hacer consciente lo que le sucedió como pueblo, ¿no? Y pero sí, como son sus canciones, la gente mantiene como una alegría que acá, por algo que me sorprende mucho es que uno entra a cualquier negocio, se cruza con un colombiano y es una sonrisa y hola mamita, hola linda, hola qué pasa, ay sí, qué necesitas, con mucho gusto, como mucha amabilidad. Y bueno, es como la contracara, ¿no?, de las otras situaciones que sufren.
Son las 9, tenemos que ir a una breve tanda, se quedan 10 minutitos más y charlamos algunos temas y vamos ya cerrando la conversación que estamos teniendo con Alba. Te decíamos, ella es argentina, estuvo en Colombia durante un tiempo largo, y Lina Alvarado, que es colombiana y ahora está residiendo en la Argentina, una argentina que fue a Colombia, una colombiana que vino a Argentina, están aquí con nosotros en Latinoamericano.
Allá nos venimos cruzando.
Bien, una breve tanda y ya continuamos.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
¿Por qué no te callas?
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under, producciones discográficas,
Digipack,
láminas,
multicopiado
y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas para artistas.
GráficaUnder.com.ar
46445556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina, haciendo la radio junto a FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio.
FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Latido Americano, llamando a las cosas por su nombre.
Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿De qué te vale?
Seguimos en Latido Americano, seguimos en esta mesa especial sobre Colombia que hemos armado en esta noche aquí en los estudios de la 90.1.
Lina, hace un rato nos comentabas de esa coalición que se había formado en torno a la reelección del presidente Santos como una forma de evitar el ascenso de Uribe al poder, ¿no? Y ahora que ya es nuevamente presidente Santos, ¿qué presencia tiene esa izquierda? ¿Qué presión ejerce? ¿Existe o solamente fue una coalición circunstancial, coyuntural para la elección?
Bueno, presencia de la izquierda no veo. De participación política. El Congreso ahora es mayoritariamente el partido de Uribe, que es Centro Democrático, y el de la U, que era el antiguo partido de Uribe, que por el que se reelige Santos. La izquierda estaba reducida al polo Estoy hablando obviamente de los que tienen mayor fuerza de polo y a la Unión Patriótica, que es el partido que matan a 4.000 militantes, dos candidatos presidenciales en los 80, y vuelve Aída Bella, que estaba exiliada en Europa, vuelve se lanza como candidata presidencial, le hacen un atentado, tratan de matarla, a pesar de eso ella sigue ahí. La izquierda se une, el Polo Democrático, que era con Clara López, se unen las dos mujeres, y finalmente en la primera vuelta salen y deciden, bueno, fue como muy difícil para ellas tomar la decisión de apoyar a Santos por todos los cuestionamientos que...
Sí, pero tuvieron un 15% de los votos aproximadamente, un número interesante.
Lo que pasa, algo que a mí sí particularmente me llamó la atención, es la baja cantidad de representación entre quienes van a votar en Colombia. Digamos, en Colombia el 50% de la población no va a votar, ¿no? Algo que, por ejemplo, cuando uno piensa en el sistema, cómo funciona el sistema de representación acá en Argentina, siempre es, bueno, no votemos porque si no votamos el sistema se cae. Cuando estuve en Colombia dije, caramba, el sistema no se cae si uno no va a votar, sino que los que sí van a votar terminan eligiendo, y los que terminan yendo a votar justamente son los que están cercanos a los candidatos de la derecha, porque ¿qué es lo que se ve en Colombia? Que, digamos, frente al conflicto y a la ineficacia por parte del Estado y a los 8 años de gobierno de Uribe, la población descree totalmente del sistema electoral. Entonces, la mayoría de los campesinos, ¿no?, de la gente más humilde, dice, ¿para qué voy a ir a votar? Si ¿qué voy a elegir? Entonces no va a votar, no es obligatorio el voto. Y bueno, fue para las elecciones presidenciales fue el 50%, ¿no?
Menos del... Sí, en primera vuelta hubo una abstención de más de la mitad de las personas.
Más de la mitad de la población de Colombia. Entonces, quien está como presidente o quienes pasan a segunda vuelta... O los porcentajes, ¿no?, que saca la izquierda, hay que pensarlos en que estamos pensando que la mitad de un país no está diciendo nada, no está emitiendo opinión, por lo menos a través de lo que se puede medir en cuanto a las urnas y el sistema democrático, ¿no?
Y también esos votos de los que supuestamente eligen a ese nuevo presidente son votos también cuestionados en regiones como la costa atlántica, que es el norte de Colombia, donde nosotros no tenemos como, o sea, se cuentan los votos, hay camiones que cambian cajas, por ejemplo, o simplemente se va la luz y cambian, estas denuncias siempre han estado, nunca trascienden, entonces realmente es muy difícil, o sea, obviamente la votación no refleja lo que siente el pueblo colombiano porque hay un montón de trampas, hay un montón, la gente no se siente representada y la izquierda tampoco logra mover en toda la población. Mueve un poco, es destacable el 15% que logran, pero no se sienten identificados, porque realmente también las personas que son los líderes de izquierda son personas que también hacen parte un poco de la élite en Colombia.
Claro, hay muchas organizaciones también, organizaciones vinculadas, por ejemplo, a la comunidad afro, que es muy importante, y a lo que son, digamos, los pueblos indígenas, que se organizaron por fuera de lo que es el sistema de representación. Ahí existe el Congreso de los Pueblos. En el Congreso de los Pueblos se reúnen una cantidad de organizaciones que no asisten a las urnas, no ven una salida por vía electoral y buscan como desarrollar determinada autonomía. Bueno, también ahí estaría la izquierda también, porque eso también es, digamos, en la forma, en la lógica que tienen, ¿no? Y en las demandas, y en podemos decir que eso es la izquierda, pero bueno, con otra idea de construcción política.
Que no tiene su correlato en las instituciones después.
Sí, exacto. Eso es como el contra, ¿no?
Eso pasa, digo, acá en Argentina también hay organizaciones que van por fuera de lo electoral, digamos, pero tienen un espacio donde crecer, e inclusive a veces se relacionan con los partidos más institucionales para una cuestión de protección, o a veces inclusive de financiamiento. Hay una relación entre esas organizaciones, pero en Colombia, donde es tan difícil construir por la violencia política histórica que existe y por los pocos espacios institucionales a los que puede acceder la izquierda, llegan a construirse algunos espacios de estos alternativos. Vos nombrabas dentro de la comunidad afro, pero dentro de otros espacios.
Dentro de... yo tuve la posibilidad de ir a un resguardo indígena en lo que es el Valle del Cauca, también cerca de Cali. Ahí, digamos, el pueblo indígena está dentro de lo que es el Congreso de los Pueblos. O sea, tiene... Como por un lado, la potencialidad de que no está contaminado justamente, ¿no? Que estos espacios no están contaminados por las jerarquías que implican participar en un partido político dentro del juego electoral de los sistemas democráticos. Entonces, sí se puede circular la palabra, sí se puede pensar, digamos, en la participación de la gente de la comunidad, en que la voz de las comunidades esté ahí. Pero claro, están las limitaciones y las dificultades en cuanto a cómo llevar adelante determinados proyectos que quizás necesitan financiamiento. Bueno, hay mucha articulación con, por ejemplo, un caso, ¿no? Las mujeres corteras de la caña. Son mujeres que se empezaron a reunir porque hace unos 3 años los corteros de caña de azúcar entraron en un paro muy grande. Sus mujeres se reunieron y empezaron como a formarse y a fortalecerse como grupo de mujeres. Se conectaron a través de una organización de derechos humanos, se conectaron con un grupo, con un sindicato británico, un sindicato comunista británico, quien les facilitó los medios para que compraran determinadas máquinas de coser y máquinas para hacer tejidos, que les permitió a estas mujeres corteras de la caña empezar a desarrollar un trabajo que intenta buscar las vías cooperativas, porque no también están las cuestiones de que hay que organizar una cooperativa entre personas que nunca han trabajado de manera cooperativa, pero bueno, están en ese proceso de poder organizar un trabajo sustentable para ellas, para sus familias, que no sea ir a cortar la caña de azúcar, porque eso es para una empresa en las peores condiciones.
Quiero correr un poquito, bueno, nos queda poco tiempo y hay un punto también que me gustaría conocer. En términos latinoamericanos, no sé, Argentina se latinoamericanizó. En los últimos años nos dimos cuenta que no somos europeos, que somos latinoamericanos. Una vez hablando con una compañera colombiana decía, ustedes creen que son europeos, nosotros pensamos que somos norteamericanos. ¿Sí? Cada uno con su problema de identidad, vamos a llamarlo así. Ha habido una modificación
con su confusión.
Tal cual. No inocentes esas confusiones, pero digo, ¿qué está pasando en Colombia en ese sentido? ¿Comienza a haber, aunque sea, digamos, a nivel popular, un acercamiento con el resto de América Latina de poder llegar a una confluencia, o siguen considerándose más norteamericanos y, bueno, de casualidad están en Sudamérica?
Quiero destacar, obviamente, a todos esos estudiantes colombianos que venimos a estudiar a Argentina y que nos cambia la cabeza completamente y nos damos cuenta, somos latinoamericanos.
Que son europeos.
Que somos europeos. Somos latinoamericanos.
No eran norteamericanos.
Entonces, porque obviamente el discurso que se maneja ya, Colombia se mira a sí misma, se mira a su ombligo y miramos a Estados Unidos y no se mira nada más. No hay ese sentido de hermandad que se respira acá en Buenos Aires, que se ve en las calles, que se ven los grafitis, que se siente cuando alguien te habla. No se siente de alguna manera. De hecho, por ejemplo, cuando a mí me dijeron, ¿y por qué te vas para Argentina a estudiar? Si todos se van para Europa, se van para Estados Unidos, ¿tú qué vas a hacer allá? Y todo el mundo me pregunta y me dice, pero la situación no está mal, porque todo se lee a través de los discursos que dicen la prensa grande y es el único medio que tenemos para leer un poco la realidad. Los colombianos que venimos acá, vamos a contar un poco lo que se debía acá decir. Somos latinoamericanos, somos hermanos y tenemos que defendernos porque no sé, de hecho, por ejemplo, el colombiano, que eso fue una en la época de Uribe, se genera esa mentalidad en contra un poco de Venezuela, mostrando a Chávez como no como un hermano, sino como un traidor, como una persona que, un peligro, la amenaza externa, el enemigo externo un poco. Uh-huh. Y muchas personas tienen esa mentalidad. El latinoamericanismo está muy muerto en Colombia, lastimosamente. Uh-huh. Y creo que ese montón de colombianos que estamos acá y que somos agradecidos porque podemos estudiar gratis, de alguna manera, que en Colombia nadie estudia gratis, y que podemos sostenernos acá, somos agradecidos y nos permeamos por todo ese espíritu lindo que se respira acá en Argentina. Entonces esperemos que ojalá volvamos y podamos cambiar un poco esa mentalidad, decir, miren nuestros hermanos que están acá, unámonos y veamos y leamos todo lo que pasa también alrededor. Y bueno,
sí, no está de más aclarar que ese espíritu que se vive acá no tiene tanto tiempo tampoco, es bastante nuevo, que nos empezamos a dar cuenta que somos de América Latina, no es algo, hay gente que viene peleando hace décadas por eso, pero creo que estoy generalizando, me dicen desde afuera, y es verdad, pero digo, pero en general...
¿Quién cree que son todos como él?
No, digo, la cultura argentina siempre se ha visto más cercana a Europa que a América Latina, y bueno, también ha sido todo un trabajo. Bueno, muchas gracias por haber estado.
No, gracias a ustedes.
Nos ha quedado temas para charlar, sin lugar a dudas, y bueno, ojalá podamos repetir esta mesa o esta charla en otro momento. Muchas gracias.
Bueno, gracias.
Colombia, vamos a... trabajadores. Estas fueron mis últimas palabras.
Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada.
La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar.
Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza.
En Latido Americano, recuperamos la historia sin patrón.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas.
Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital.
La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados.
Ya estamos en el aire. No había visto el cartel de aire. Me hacen señas todos y no lo había visto. Estamos aquí en Latido Americano hablando de historia. Hoy hablando sobre la esclavitud en América Latina. Y tenemos una persona que se ha quedado aquí para hablar con nosotros.
Le hicimos quedar.
Le hicimos quedar, la obligamos.
Porque estábamos fuera del aire hablando sobre la inmigración, ¿no? No de la esclavitud, pero sí la inmigración de africanos de Senegal, concretamente, ¿no? América Latina. Entonces, como Lina, que estábamos hablando de Colombia hace un rato, sacó el tema ese y le dije que sentate acá y quédate porque vamos a hablar de una migración forzosa, como fue la esclavitud, ¿no? Esta es una migración voluntaria, pero bueno, nosotros pensamos para la columna de hoy hacer un comentario, ¿no? En alusión a un aniversario de la abolición de la esclavitud formal, ¿no? Inglaterra y para decir que en América Latina, muy inmediatamente después de la conquista, de la llegada de los españoles y de los portugueses, se empezó a traer mano de obra del continente africano para trabajar en diferentes actividades acá en América Latina.
Sí, por ahí la huella de esa inmigración forzosa, como vos la nombraste recién, de esos esclavos, en Argentina no ha quedado muy marcada, porque casi no han quedado sobrevivientes de esos esclavos. Casi todos murieron en la guerra con Brasil. Fueron los primeros en esas batallas que murieron. Pero sí en otros países de América Latina.
Es cierto, y además de eso hubo mucho más presencia en el Caribe, porque también tenía que ver con los recursos y con las plantaciones, ¿no? Como básicamente fueron a ocupar la mano de obra que la población indígena ya no estaba pudiendo hacer por la gran cantidad de muertes en razón de las epidemias que traían españoles y también los primeros esclavos, ¿no? Como la viruela y otras.
Y también como esos discursos que se manejaban cuando se empezó a crear el Estado Nación Argentino, que invisibilizaron, digamos, que también ese componente afro, que, bueno, se viene reivindicando porque hay muchas organizaciones ahora que se reivindican y dicen soy afro-argentina, o, bueno, y son todos estos mitos de los que ustedes hablaban, obviamente, de que sí hubo, de que los negros estuvieron también en los frentes de las batallas de uh-huh. independencia, que hubo epidemias, pero también hubo algunos que sí existieron, no hacían parte, digamos, que de los censos oficiales, pero, digamos, también se invisibilizan migraciones en los 60, por ejemplo, de caboverdianos también, y digamos que todas estas migraciones que llegan también en el 2000, de Senegal, de Guinea, de Cabo Verde todavía, son como un desafío para que Argentina empiece a visibilizar y un poco a resarcir un poco esa, son los hijos de esos esclavos que llegaron a Argentina, que era uno de los puertos más grandes donde también llegaba esclavos.
Claro, pero hay como un lapsus, ¿no? De una ausencia de memoria de esos siglos, y ahora es como un fenómeno nuevo esto, digamos.
Sí, hay un proceso de revisibilización.
¿Vos lo estás colocando así en esos términos de de volver a visibilizarlo, pero para a nivel social es como medio confuso, difuso, ¿no?
Claro, sí, es como que cuando se forma un poco el Estado Nacional Argentino, entonces obviamente digamos que se pensó un poco como una raza, entre comillas, blanca, un poco ese vínculo un poco que tiene Argentina también de sentirse un poco europea, y eso hace un poco que se obvien, digamos, de que también habían habitantes negros acá en Argentina. Ahora digamos que con la llegada de todos estos africanos, sobre todo pues a Capital Federal, y también a toda la lucha que han hecho estas organizaciones que se reconocen también como afros, digamos que hay un fuerte proceso de reconocernos, de reconocer digamos en el argentino, de que también no solo están formados por europeos o por pueblos originarios, sino también por población afro.
Sí, creo que el ejemplo de eso simbólico, podemos decirlo así, es este descubrimiento. Para yo no soy músico, no conozco mucho del tema más que como oyente, de que el tango viene de la música negra, de que toda la música argentina, toda la música popular viene de la música negra. Uno decía así, el blues, el jazz, viene, sí, claro. Pero no pensaba que el tango o la chacarera tuvieran una raíz negra.
O por ejemplo también la gastronomía, el locro, las achuras, se vinculan mucho también y son como una herencia afro que tiene la Argentina, que pues no se reconoce porque no existía, digamos que no se cuenta esa parte de la historia un poco.
Se le asigna siempre toda esa cuestión cultural al criollo, ¿no? Al argentino, al habitante desde que se conforma el Estado Nacional, ¿no? Una cuestión así de tradición criolla, gaucha, de acá. Como que lo otro no existe, no está por detrás de eso.
Sí.
Bueno, en aquel momento, siglo XVI, la procedencia básicamente de población africana. Uno es raro, ¿no? Porque dice, traían esclavos. En realidad no traían esclavos. Cazaban de la peor manera gente que vivía en esas regiones de África subsahariana y las traían y las esclavizaban, ¿no? En esas condiciones, como mano de obra forzosa. No es que traían esclavos, no eran esclavos. Los convierten en esclavos. Entonces, es un poco desmitificar esa categoría, ¿no? Ya como si vinieran con esa condición. Entonces venían de Senegambia, un lugar situado entre los ríos Senegal y Níger. Y después de la creación del Banda empezaron a venir gente de Congo, a traer habitantes de Congo, de Angola, de Camerún y de Namibia. Hoy en día, si nosotros hablamos de población africana en Argentina o América Latina, estamos hablando de qué lugares.
Puedo hablar un poco de Brasil y Argentina, sí. Que entonces es más visible la migración actualmente. Podemos hablar de, obviamente, también de la región subsahariana de África, de Senegal, hablamos también de Congo y de Nigeria, Guinea-Bissau, digamos que son esos países, Sierra Leona, que se me viene ahora a la mente. Obviamente esos lazos un poco están más fuertes, o hay también mucha migración africana actualmente en Brasil, porque pues, Brasil tiene una herencia afro un poco más visible y más reconocida. Y bueno, y Brasil y Argentina son los países a los que los africanos deciden venir cuando en Europa se cierran. Hay un montón, digamos, de acuerdos donde se cierran fronteras para evitar la migración.
Nosotros estamos yendo y viniendo al pasado y al presente en estas migraciones, más elegidas estas últimas, aunque son también personas que huyen de la pobreza.
Siempre la migración tiene que ver con unas condiciones de vida que no resultan ya más, que resultan casi imposibles, ¿no? Porque si no, uno es turista, no se va a vivir a otro país a trabajar.
Pero en última instancia, diferente de lo que significa la esclavitud en la historia de América Latina, que explica también la riqueza de los ricos en América Latina, esos esclavos, porque venían a trabajar en los campos.
Porque por la plusvalía, las minas, porque la mano de obra esa fue la que constituyó lo que decimos la riqueza, ¿no? De hacendados de acá y de básicamente de europeos, ¿no? Trabajar más que nada en las plantaciones. En las minas no tanto, porque en las minas
en las minas de plata, de Potosí y esos lugares, se utilizaba más, ya estaba establecida la encomienda y había más, que era una forma también de esclavitud encubierta de alguna forma. Si bien la corona ya en 1492, 1500 y un poco antes también, había establecido que no debían ser esclavos ningún habitante de los territorios conquistados, porque la idea era convertirlos al cristianismo, ¿no? Entonces era un poco contradictorio eso. Y en las minas sí trabajaban mayormente poblaciones aborígenes de las zonas aledañas. Y la presencia de africanos fue básicamente en el Caribe, en todas las islas, ¿no? Santo Domingo, Haití, Jamaica, Barbados, Cuba, vinculadas a las plantaciones de azúcar, de cacao, de algodón, de café, ¿no?
Esa diferencia.
Y después mucho trabajo doméstico también, sí. Y otro tipo de actividades que no tenían que ver con producción.
Esa diferencia de estamentos, por así decirlo, entre el indígena, el africano que venía, el criollo, ¿no? Como estas diferencias quedaron en la cultura latinoamericana, fueron sobreviviendo a pesar de que la esclavitud terminó, a pesar de que una serie de instituciones terminaron culturalmente, la huella de esa diferencia racial a la europea quedó en el mismo pueblo, digo, uh-huh. Que a veces es racista entre una persona que es parte de un pueblo originario con un afrodescendiente, y hay un racismo ahí que quedó.
Es que la simbólico. Relación que hubo en ese siglo XVI, XVII y XVIII entre los negros y los indígenas no fue una buena relación, porque había una tensión tremenda. Utilizaban a los africanos para dominar a poblaciones indígenas, porque estaban vistos los negros como si fueran casi endemoniados. Entonces el blanco los utilizaba para someterlos, porque además eran más fuertes físicamente, con más resistencia y más altos, más grandes, y ejerciendo una presión, y había una tremenda tensión que llevaba también a muertes, a venganzas, a matanzas y a todo tipo de situaciones bastante conflictivas, ¿no? Entre las poblaciones americanas y los negros que estaban acá en la región.
No, quería sumar a esto que incluso es conocido, hasta se explica en materia deportiva por qué los atletas de raíces africanas, tanto en Cuba como en Estados Unidos, son tan buenos deportistas, y tanto en Cuba como en Estados Unidos se explican que esto tiene que ver con los, para que veamos el tipo de tratamiento, hasta dónde llegaba, con la cruza que se hacía, lo decían así, la cruza de los mejores ejemplares femeninos y masculinos para que aguanten más horas en las plantaciones de caña en Cuba, para que aguanten más horas trabajando, cruzaban a los esclavos como si fuesen animales, porque bueno, así los trataban y los consideraban, y de allí que los deportistas hoy sean tan fuertes físicamente en esas zonas y no en otros donde también hay raíces afro. Y los cubanos lo explican eso, y hay mucho material histórico en torno a ese tema, dando cuenta de qué tipo de tratamiento se le hacía a los esclavos entonces.
Quisiera contar una anécdota ahora con lo que estás diciendo vos, que pasó en el Mundial. Yo estaba viendo un partido de fútbol de Argentina y Nigeria, en un lugar donde había mucha gente, y un chico de unos 14 años, cae un jugador nigeriano con cara de dolor por un golpe, y dice, con total espontaneidad, dice, ¿pero qué, le dolió? ¿Cómo le va a doler? Dice, mirá lo que es.
Sí, hay cosas que no se despegan tan fácil con el tiempo, después de tantos siglos, siguen estando en la cultura latinoamericana. Nosotros vamos a tener que seguir con esto.
Nos queda por lo menos
un par de siglos, nos quedaron afuera, ¿no?
Siglos afuera.
Nos quedaron afuera, pero será en la próxima entonces. Lina, muchas gracias por haberte quedado y haber aportado también en esta columna.
No, muchas gracias a ustedes.
Y un día tenés que venir a hablar puntualmente de este tema de la inmigración desde África en América Latina. Muchas gracias.
Claro que sí, gracias a ustedes.
Barata del mercado es la carne negra.
hizo y hace historia, sosteniendo este país con la fuerza de sus brazos. El ganado aquí no se siente sublevado, porque el revólver ya está engatillado. Y el vengador es ley. Este país va poniendo a todo el mundo negro y con el pelo planchado. Pero inclusive así, aún guarda el derecho de que algún antepasado de color pueda luchar sutilmente por respeto, luchar bravamente por respeto, luchar por justicia y por respeto de algún antepasado de color. Luchar, 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 luchar. La carne más barata del mercado es la carne entera.
Polémicas declaraciones el presidente de Chile.
El ruido mediático silencia a los protagonistas.
Colombia es el país desde el punto de vista militar más importante de América Latina, más inclusive que Brasil. No es porque tenga un gasto militar mayor, pero sí porque tiene unas fuerzas armadas que han estado actuando en combate desde hace medio siglo.
Escucha sus voces en Latido Americano.
Histeria colectiva. Dicen que somos malos, que somos perversos. Lo que no dicen nunca es que somos ganado. Desde los tiempos de las cavernas siempre hubo un monito destacado entre el resto de la monada que quería que dentro de todo la monada caiga en el todavía no inventado teléfono descompuesto. Corridas bancarias, histerias colectivas por gripes aviares.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Cuando la noche te convierte en una fiera vagante y la luna enamorada te ofrezca un té de tilo, tu corazón se proyecta en el tercer cordón del camino.
¡Ey, pará! ¡Sacalo, padre! ¡Esto es una fiesta!
6 de septiembre,
fiesta de FM Moreno.
Recuperando lo recuperado.
Un asalto de cumbia.
Proyecciones.
Tercer cordón teatro.
Tocan
Te de Tilo.
Fieras Vagantes.
Económica.
En el Churqui.
Solí 2637.
22 horas. Puntual.
No te cuelgues.
¿De qué color es la bandera de Francia? ¿Y la de Haití? La bandera de Haití es roja y azul. Antes de la independencia también llevaba el color blanco. Este se retiró por el odio racial que generaron 400 años de esclavitud. Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla.
Hola, ¿cómo estás?
En Latido Americano, la cultura late.
Linda música, parece que estás escuchando otra cosa, pero no, esto es
Latido Americano,
le ponemos la voz así. Pero bueno, no, es Latido Americano hoy.
Ahora vamos a contar por qué estamos escuchando esta música.
¿Por qué estamos escuchando esta música?
Estamos escuchando a Charlie Parker, nada más ni nada menos, haciendo Out of Nowhere. Y estamos escuchando a Charlie Parker porque en la columna de cultura de la noche de hoy no podíamos ser menos, después de toda una semana en donde por distintas redes sociales se llenaron las páginas de fotos, de audios y de textos de Cortázar, y a 100 años de su nacimiento, el 26 de agosto pasado. Bueno, justamente, lo primero que escuchamos hoy en el programa fue un extracto del Perseguidor, en donde juega un poquito con este hombre que está sonando de fondo, el señor Cortázar.
Nos da ganas de dejar la música y escuchar, pero es la columna de cultura y la idea es hablar sobre Cortázar, este escritor autoexiliado, ¿sí? Que se fue de nuestro continente huyendo del peronismo hacia Francia, ¿no? A trabajar de traductor entre esos dos idiomas, entre el francés y el castellano, y que escribió, siendo uno de los grandes escritores latinoamericanos, escribió casi todo allá.
Así es, sí. Esto que decís vos me parece que es un detalle no menor, esta cuestión de que él se haya exiliado, porque bueno, justamente Cortázar, cuando bueno, él se entrevista antes de irse de Buenos Aires, habla de la última oportunidad que tenemos. Y esto referenciando justamente a un periodo aquí en la Argentina en donde Perón estaba en el gobierno, y sabemos y saben quienes están escuchando, quienes no también y quienes tienen alguna afinidad o conocen un poco acerca de la historia de este escritor, sus diferencias, sus grandes diferencias con el gobierno peronista.
Sí, pero me parece que cercano a posiciones a las de Rodolfo Walsh, que también en su momento fuertemente antiperonista, que después del golpe del 55 y después de lo que fueron los procesos de los años 60, cambia esa mirada, ¿no? Como cuando el peronismo también cambia la mirada de estos intelectuales sobre los movimientos populares, porque me parece que no era antiperonista porque sí, también era muy antiperonista por una cuestión elitista. No, no sé si elitista, pero como ese rasgo elitista que tiene, que tenía Walsh también, esa cultura de clase media que aborrecía de o que sufría de cierto gorilismo, por así decirlo.
Sí, puede ser. Igual yo no sé si en algún momento vos lo ponés en términos de la comparación con Rodolfo Walsh. No sé si en algún momento Cortázar vio con ojos un poquito siquiera más simpáticos al peronismo.
No,
o al
no,
menos
no.
No tengo yo idea de que eso haya ocurrido. Digamos, apenas un sesgo, por ahí una guiñadita de un cuarto de ojo.
Pero algo de eso quizás tenía. Digo, me parece que más allá de ponerlo en peronismo o antiperonismo, diría también de su relación, por eso lo pongo en relación con Walsh, con los sectores populares en general, con la cultura popular en general, que me parece que fueron haciendo un camino, que creo que también fue un camino de la cultura nacional o latinoamericana en algún sentido. Después Cortázar va a cambiar eso. Pero podemos hablar también de su literatura y nada más, si queremos.
Sí, si lo vamos a poner en términos de hablar de su literatura y nada más, me parece que ahí mismo también está la cuestión política. Porque digo, lo hemos trabajado por ahí en algún momento en otra columna sobre Cortázar, en donde hablamos de ciertos libros, como por ejemplo Nicaragua tan violentamente dulce, como el libro de Manuel, en donde él se corre un poco de esta cuestión, si se quiere, onírica, en donde se sabe que muchos de sus escritos, la mayoría quizás, tenían que ver con lo que él soñaba. También Casa Tomada, en donde tuvimos, recuerdo, una interesante discusión al aire con el señor Martín Raffo, uno de los conductores del programa, acerca de por qué elegir hablar de Casa Tomada dentro de la literatura de Cortázar, refiriéndonos a la cuestión política. Pero bueno, justamente hoy lo que elegí para compartir en los audios con la voz del propio Cortázar tienen que ver con esta cosa por ahí más literaria, si se quiere, en donde él no se mete tanto con esta cuestión, sino con algunas otras. Vamos ahora a escuchar uno de mis preferidos. Esto fue absolutamente subjetivo. En realidad todo lo que elegí para hoy lo fue.
Qué bueno.
Difícil que no lo sea, en realidad. Y bueno, hablar del tiempo, ¿sí? Hablar del tiempo. Para Cortázar tenía el tiempo un sentido bastante particular, si es que el tiempo tenía sentido para él. Entonces ahora lo vamos a escuchar con un extracto, no, con las instrucciones para el preámbulo para dar cuerda al reloj. Es uno de los escritos que aparecen en Historias de Cronopios y de Famas, que para mí, esto es personal, es un libro de mesa de luz. Así que vamos a escucharlo y luego continuamos.
Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda al reloj. Piensa en esto. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. Te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo, con áncora de rubíes. No te regalan solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan, no lo saben, lo terrible es que no lo saben. Te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo. Algo que es tuyo, pero no es tu cuerpo. Que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días. La obligación de darle cuerda para que siga siendo un reloj. te regalan la obsesión de atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga al suelo y se te rompa. Te regalan su marca y la seguridad de que es una marca mejor que las otras. Te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado. A ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.
Nos vamos yendo, nomás nos vamos yendo pensando en el regreso. Tenemos un mensaje que vamos a leer, aunque las compañeras ya se fueron. Un abrazo les mandó Paula, que también agradece por traernos a Colombia más cerquita.
Igual ellas ya saben del mensaje porque yo ya se los leí estando afuera.
Estuviste muy bien, Ceci. La verdad es que sí, nos trajeron Colombia más cerca. Estuvimos con Alba y con Lina. Alba argentina, que estuvo por Colombia hace muy poco, Lina colombiana, que vive aquí cerca nomás, en Buenos Aires, con quienes estuvimos conversando sobre la situación actual. Nos quedó una entrevista colgada para la semana que viene, esperemos que podamos realizarla, si todo sale bien, para poder hablar con uno de los integrantes de la comitiva de víctimas del conflicto que van a estar yendo hacia La Habana.
Así es.
También estuvimos conversando desde Perú con Yacer Gómez de la revista Mariátegui. Con él analizamos esta situación de las organizaciones sociales que marcharon hacia la frontera con Chile para reclamar por esos territorios que están en disputa desde la Guerra del Pacífico y también la situación que se vive actualmente política en ese país. Estuvimos repasando lo que fue el foro de Sao Paulo en Bolivia y
estuvo aquí con nosotros Guillermo Schneider, con su columna de historia, hablando sobre afrodescendientes
y esclavitud en América Latina. Y también repasamos varios audios durante todo el programa y un poquito charlamos acá al finalizar. Nos quedamos con poco tiempo para hablar sobre Julio Cortázar.
Así es, me quedé así como tildada con lo que estuvimos escuchando recién.
Podemos decir, a ti no te regalan un celular, digo, para ponerlo más cerca.
Está bien, yo puedo decir que regalado. Yo dejé de usar reloj después de que leí ese texto.
Sí, yo empecé a usar
celular. Y los tres relojes que había en mi casa los saqué. Bueno, yo no tenía celular todavía en ese momento, pero así fue. Hicimos este programa en la conducción Martín Raffo, Leonardo Smerling y Guillermo Schneider, quien también se encargó de la columna de historia. En la musicalización, operación técnica y columna de cultura, quien les habla, Cecilia D'Amico. Nos estaremos encontrando el próximo viernes a las 19 horas aquí en Latinoamericano por FM Moreno 90.1. Nos vamos a ir justamente a propósito también de los 100 años del nacimiento de Julio Cortázar con un tema. Esta es una canción llamada Hermano Guevara, la música compuesta por Willy González, con quien habláramos justamente de este tema hace unos meses atrás, y ahí le mando, dicho sea de paso, un gran abrazo, en donde pone la música de un texto justamente de Julio Cortázar, escrito al enterarse de la muerte del Che Guevara.
Yo tuve un hermano, no nos vimos nunca, pero no importaba, no nos vimos nunca. Yo tuve un hermano que iba por los montes, mientras yo dormía, no nos vimos nunca. Lo quise a mi modo, le tomé su voz. Libre como el agua, le tomé su voz. Caminé diez ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importó. Su estrella elegida. Mi hermano despierto mientras yo dormía, iba por los montes libre como el agua. A mi modo le tomé su voz, libre como el agua le tomé su voz. Caminé de a rato cerca de su sombra. No nos vimos nunca, no nos vimos nunca, no nos vimos nunca, pero no importó.
Raúl Carnota. Muchas gracias.
Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos.
Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para...
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan.
Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.